e oči černie. Oči žlučie. Oči strašnie.
Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Noveno Podcast. Empezamos ya septiembre ahí a tope con el noveno Rebirth. Renacimiento, renacemos para hablar de el renacimiento de DC, el DC Rebirth. Ese relanzamiento que, como nos tienen acostumbrados las editoriales, cada pocos meses casi nos sorprenden con nuevos títulos y nuevas direcciones y cosas de esas. Yo soy Albertini y tengo al otro lado de Castilla a Dani, desde Burgos. ¿Qué tal?
Soy el Capitán Burgos, como los de Batman que se llaman Gotham. Pues yo soy Burgos.
Efectivamente. Burgosman.
Aquí estamos sacando hueco de los complicados calendarios para hacer estas cosas que tanto nos gustan.
Que es leer cómics y cagarnos en ellos.
Eso es, exactamente. Leer cómics y luego decir, esto es una mierda.
Esta es una puta mierda.
No todo.
No. Ha estado, bueno. Nos vamos a desvelar ya nuestras opiniones. Estamos aquí nosotros dos, pero tenemos un invitado especial desde las tierras altas escocesas. Tengo a César. ¿Qué tal, César?
Hola, ¿qué hay? Aquí estamos. Después de haber leído este renacimiento renovador, estoy ya preparado para lo que sea. Ya, directamente ya puedo soportar cualquier cosa en esta vida.
Bueno, yo creo que para empezar tenemos que decir una cosa. Esto, yo que no me he leído todas las colecciones todavía, ya las comentaremos todas y me las tendré que leer todas, pero por ahora, ¿cómo se compara esto con el genial trabajo que fue los nuevos 52? Yo creo que por lo menos de eso no nos podemos quejar.
Yo creo que, no sé, que el nivel está mucho mejor. No sé si es porque ya tienen asentados más a los personajes y tal, pero por lo menos me han parecido más potables las series.
Sí. A mí sí, yo creo que el nivel ha subido, pero claro, es que estaba el listón tan bajo.
Sí, ese es otro tema, claro.
Que subirlo, es decir, sí, yo creo que yo puedo resumir Rebirth en Tom King es Dios y luego hay una gente por ahí que hace las cosas que no están mal.
Efectivamente.
Que no está mal tener a alguien que sea Dios, porque la otra vez, pues básicamente no había mucho tampoco de eso.
No, la otra vez.
Hombre, estaba Scott Snyder.
Sí.
Bueno.
Y Morrison.
Y bueno, y sigue estando.
Bueno, yo creo que el problema que hay es que los nuevos 52 fueron el proyecto de Bob Harras, el hombre que casi destruye Marvel, Jim Lee, el hombre que casi destruye Image, y Dan Didio, que bueno, no sé mucho de él, pero no inspira ninguna confianza.
El hombre que casi destruye DC.
Sí, básicamente. O sea, tienes a los tres que tienen un palmarés bastante complicado, y no solo les sigues manteniendo en el cargo, sino que les das todavía más poder, porque Geoff Johns... Bueno. Le han subido a lo de las películas, así que están ellos ya desatados.
Sí.
Pero bueno, les ha salido bien, les ha salido mejor. O sea, han hecho caso a la gente esta vez.
Sí, porque decían que es que habían sentido que se habían desconectado de la audiencia. Digo, no jodas, tío. Ha estado 5 años en descubrirlo.
Siento que la gente echa de menos ciertas cosas de la antigua continuidad y del espíritu anterior de la compañía. Lo llevo sintiendo 5 años.
Sí, lo de... Os traemos de vuelta a Barry Allen, vuestro Flash. Y yo pensé en mi Flash, pero si Barry Allen murió en 1980 y pico. Si cualquier lector menor de 40 años, Barry Allen le conoce de esas de antiguas, no de ahora.
Sí.
Pero nada, ellos iban a su... La culpa es nuestra por...
También.
Efectivamente, los lectores somos los culpables de que esas cosas fracasen.
Eso es.
En fin.
Y Albertini, que este es el primero... De tres, por lo menos, ¿no?
Sí, por lo menos de tres. O bueno, ya veremos, porque a lo mejor hacemos mega especiales o no. Ya veremos. Sí, es la primera parte. Vamos a Vamos a concentrar esta primera parte en la Trinidad, que son pues Batman, Superman y Wonder Woman, las series que han sacado, es decir, prácticamente la mitad de las series de Batman son de Batman, así que vamos a ver qué es lo que nos han presentado en estas nuevas direcciones, estos nuevos equipos creativos, estos viejos conocidos, qué está pasando en Gotham City, en Metrópolis y en Themyscira. Fíjate qué bonito, ¿eh? Un viaje por el universo DC.
En Themyscira poco.
En Themyscira poco porque no ha aparecido.
Bueno, en flashbacks.
Sí, eso, efectivamente, sí. Efectivamente. Pues vamos, si os parece, con Batman. Y empezamos con el Batman Rebirth, escrito por Tom King y Scott Snyder y dibujado por Mikel Janin, que nos ofrece una pequeña historia con Batman y un enfrentamiento con el Hombre Calendario. Y nada, a la vez nos presenta al nuevo sidekick a Duke Thomas, que una presentación un poco rara porque no lo presentan en ese plan. Bueno, como ha estado durante... lleva desde el año cero de Batman aquí, pues me imagino que los lectores veteranos ya lo conocerán, y los que no hayan seguido la etapa de Scott Snyder o We Are Robin, pues que se jodan. Pues de repente lo plantan ahí y dices, pues nada, ¿quién es este?
Para sí, la gente, un poquito, pero bueno.
Para la gente que está un poco herida con este personaje, es decir, que los que a lo mejor les suena porque es el negro de las series de Batman.
El único negro de Batman.
Es el negro de Batman. Que de repente sale ahí y dices...
Pero no es Batwing, hay que distinguir.
Sí, sí, es verdad. Sí, este me suena. Es lo que pensé al principio. No, que es otro tío. Joder, pues le tiene aquí, está ya con Wayne a tope, ¿eh? O sea, dale la Batcueva y el mayordomo y el Alfred trayéndole el café. Y dice,
bueno. La contraseña del wifi ya tienes.
Sí, todo. Sí.
Sí, la verdad es que aparece en la puerta y dice, hola, que había una oferta o algo, ¿no? Me han dicho. Entro, ¿no? Venga.
Y ok, o sea, el lector nuevo debe estar en plan, ¿what? Bueno, el lector nuevo que no habrá, pero siempre hay algo que ha picado, que pica después de tal, pero dice, el que lleve desconectado un tiempo de Batman dirá, sí, ok, ¿quién está entrando? Llamen al 091, ha entrado un negro en la mansión.
Hombre, desde luego el especial Rebirth es más lo que has dicho tú, Albertini, de una pequeña historia y el Hombre Calendario y presentar, entre comillas, al sidekick, aunque no es un sidekick, vale, dice todo el rato, pero realmente si te lees esto para ver cómo es el nuevo status quo, tampoco es muy exageradamente explicatorio en ese aspecto, ¿no? Porque es un poco...
De hecho no da ni una puta pista, o sea, sobre lo que va a pasar en su
¿cuál futuro. ¿Cuál es el status quo? No lo sé, es Batman. Ya está.
Efectivamente. ¿Y para qué más?
No, sí, está dibujado por Mikel Janin, como has dicho, que siempre está bien y además para joder, ¿no? Porque es en plan de, no, la colección no va a estar.
Pero no va a estar en nada de Batman. O sea, creo.
Sí. No, está creo bien que no. Eso. Está bien eso, está bien eso. Si no, yo, si los que lleguen después de leer el especial Rebirth y dicen, mira, Rebirth Batman. Pues voy a leer que esto debe seguir lo que sale esto del Rebirth, del símbolo que encuentra Batman en la cómic. Pues vale. O no me habían vendido la moto de que iba a pasar algo. Bueno, vale.
Sí,
yo
sí,
me quedé alucinado.
Totalmente. O sea, no tiene absolutamente ningún tipo de conexión con el especial Rebirth, pero es que ni es un... Ni eso, ni lo otro de presente. Simplemente es eso, una pequeña aventurilla y ya está. Es que no...
Sí, sí. Además, sí, yo creo que es el problema que pasa con los especiales Rebirth de cada serie, que en vez de sacarlos todos a la vez, los han ido sacando en oleadas, y yo es que estaba siguiendo las colecciones y digo, esto es muy confuso, porque está Batman 1, 2, 3, pero luego hay otra colección que va por el 12, pero luego la semana siguiente sale su especial Rebirth. Y dices, ¿pero quién es esta gente? ¿Por qué pasan estas cosas?
Sí.
¿Qué está pasando?
Sí, la verdad es que sí. No tiene mucho... O sea, yo, francamente, si quieres, pasamos directamente a hablar de los primeros números de las colecciones normales, porque es que este no tiene mucho allá, aparte de que está bien dibujado y ya está.
Pues bueno, pues vamos al Batman con el primer arco, I Am Gotham, de Tom King y dibujado por David Finch, que he de decir que a veces hasta me ha engañado David Finch pensando que era buen dibujante.
Yo me jode mucho decirlo, pero iba a decirte algo no así, pero bueno, casi, para en el sentido de que no sé si Danny Mickey, el que es el entintador, ha estado currando horas extra, pero hay muchas veces que incluso la gente no tiene rayas en la cara.
Ha estado borrando ahí.
Sobre todo niños y gente así más joven, no tiene arrugas porque sí. Y no
que
es.
Parecían Benjamin Button todos.
No es tan horrible como de costumbre. Aún así da pena que, habiendo mejores dibujantes, pues le pongan como el dibujante así a tope de una colección como es Batman. Pero bueno, oye. Uh-huh.
Pero bueno, por ahí también andará Mikel Janin. Y nada, una historia en la que Batman se encuentra de repente a dos nuevos superhéroes, a Gotham y Gotham Girl, que andarán por ahí vigilando la ciudad y bueno, según va avanzando, no vamos a comentar nada, pero bueno, se va viendo otras cosas y el origen de estos, que es un poco chungo todo y muy sospechoso. Y bueno, no sé hasta qué número habéis leído.
Yo hasta
he leído
seis.
Los seis primeros números. Uh-huh.
Yo también, el primer arco argumental me lo he tragado enterito y muy feliz.
¿Y qué tal? ¿Feliz?
O sea, me ha parecido uno de los mejores Batman que he leído en muchos años. O sea, Tom King es un guionista espectacular. Yo, después de verle en la serie Marvel de la Visión, la de Grayson, la de los Omega Men y la que tiene en Vertigo el Sheriff de Babilonia, en Irak, me he quedado alucinado. Cualquier cosa que tenga salga él en la portada, hay que comprarlo.
Porque, sí, por cierto que me ha llegado hoy el tomo de Omega Men. La verdad es que tengo bastantes ganas de echarle un vistazo.
Muy bueno, es muy, muy bueno.
Muy
pues
bien.
Pues sí, yo me lo voy a apuntar porque los tengo ahí, a ver si me lo pillo y a ver qué tal. Que también tengo muchas ganas de leerme todo Tom King.
Sí, sí, Omega Men, buenísimo. Dato curioso, en el número 7, Jim Lee y Didio decidieron cancelar la serie. Pero por la presión popular dejaron que acabase el Tom King. Y si te estás leyendo la serie, cuando en teoría ellos la cierran en plan, ya hemos la historia que hay que contar, es como, ¿pero qué dices? Pero es como cortarlo en un número a random. O sea, esto, ¿pero qué habéis hecho? No, está muy bien, francamente bien.
Muy bien. A ti, Albertini, ¿qué tal el primer arco este?
Pues me ha gustado bastante. El primer número me ha parecido un buen número de. Muy buen número de presentación de todo. De, no sé. Me ha parecido hasta emotivo y todo. Y digo, fíjate. Y sí que es verdad que el tema de los villanos luego que aparecen me parece un poco, no sé cómo decirlo, un poco aleatorio, no sé. Que también echaba de menos a Psicopirata y demás, pero es en plan, vale, por aquí van los tiros. Digamos que no te lo esperabas, no me lo esperaba, pero me ha parecido extraño, no me encajaba del todo. Me parece eso, pero vamos, por lo demás, bien.
Estoy pensando que como les ha sacado este primer arco, tiene algún plan más que desarrollar con ellos un poco más adelante y a lo mejor vemos algo por ahí que nos interesa. Sí. Y
que por cierto, sí. No, decía que por cierto que ya era hora de sacar a alguien que no fuese el Joker.
Sí,
porque
¿verdad?
Scott Snyder era todo Joker y el único arco que no tiene con el Joker es con el acertijo.
Sí, bueno, y los búhos de los cojones, que ya a mí me tienen.
Y los búhos de los cojones que también los veremos en Nightwing.
Sí.
Aquí sale era hasta hora de ver algún villano que no fuesen esos.
Sale hasta Solomon Grundy y bueno, ya ves al final del número 6 más cosas que vas a ir Bane y cosas de estas, no sé. Bueno, yo creo que el primer número ya de la colección te deja claro que tiene la visión que tiene Tom King de Batman porque es muy de explicando, o sea, que ves que es Batman también es un científico o que es alguien inteligente, que parece que es un detective y cosas de esas. Por ejemplo, cuando está haciendo lo del avión que se va a estrellar.
Sí.
Y tiene como, las cosas tienen como sentido en vez de ser simplemente cool porque sí. Y no sé, que es un poco que ves que el guionista es como un poco más inteligente a lo mejor que algún otro en ese aspecto. Y eso siempre está bien. Y no sé, la verdad es que a mí me gusta. Y volver a ver, yo qué sé, al Cerillas Malone ahí haciendo sus investigaciones con su cerillita y el bigotillo, siempre tiene su gracia. Y todas esas cosas que son buenas referencias para la gente que le gusta Batman y eso. Y no sé, la verdad es que curioso, ¿no? También aparece Amanda Waller por aquí y ves que después va a continuar teniendo algún tipo de importancia. No sé qué clase de plan tiene Tom King con Batman, pero la verdad es que por ahora me ha gustado. Y los poderes, por cierto, de los señores, bueno, Gotham y Gotham Girl, también muy curiosos cómo funcionan. No sé exactamente dónde viene todo eso. Eso no sé si lo explicará o no, pero me gusta la originalidad, entre comillas, de cuál es el funcionamiento que tienen.
Sí.
Sí, sí. A mí lo que me ha gustado particularmente es que le mete un rollo de emotividad que está bastante bien, que hace a Batman pues superhéroe y tal, el hombre que siempre tiene un plan, que siempre tiene todo pensado, pero que también es una persona, ¿sabes? Que las conversaciones que tiene con Alfred me parecen buenísimas. Alfred explicando la infancia, cierto, anécdotas, y el momento de Alfred de soy Batman, es que dices, esto es maravilloso.
Sí,
y cómo trata, cómo cuenta la historia de Gotham y Tangle, por qué hacen lo que hacen, y en especial el último número, el número 6, el primer arco, está muy, muy bien. Realmente te toca el corazón.
Sí, y que ya que dices lo de Alfred Batman, la verdad es que también tiene ahí como sus toquecillos de humor de vez en cuando, que no está mal, porque es que la verdad es que es bastante divertido ver a Alfred con el traje de Batman y salir y decir, tú no eres Batman. Sí, sí, soy yo.
¿Qué pasa? ¿Se hace? ¡Mierda, mierda!
Y luego se va corriendo y eso está muy bien. En fin. No sé, que al final también parece que es una historia que vale como origen del personaje que tenemos ahí en el número 6, ¿no? Y para que veas un poco cómo empieza y a ver qué es lo que hace con ella. Y no sé, en fin, que a mí yo estoy bastante contento, me ha gustado y presenta personajes nuevos y tiene cosas de personajes viejos, pero no es en plan de Snyder, en plan de los búhos siempre han estado aquí y todos estos años y nadie lo sabía.
Gotham Girl y Gotham llevan siglos aquí. Claro. Si no lo sabías, Batman.
O sea, eso que siempre es una cosa que todo lo que sabías era mentira y nadie nunca se ha enterado de esto, pues bueno, son ese tipo de cosas que a veces quedan mejor y a veces quedan peor, por decirlo de alguna forma. Y aquí, bueno, pues yo creo que también demuestra que no hace falta ponerse a hacer eso y no sé, a mí la verdad es que me ha gustado.
Pues sí, le damos un aprobado alto, yo creo, ¿no?
Yo doy de notable, casi rozando el sobresaliente, el primer tomo. O sea, para alguien que lleve sin leer cómics de Batman una buena temporada, que se coja estos 6 números, se va a historia bien, redonda, empieza y acaba, que va a seguir, ¿no? Pero el primer arco termina y...
Sí, sí. Desde luego es una... Seguro que no es lo mejor que vamos a tener de Batman de Tom King, pero es una buena forma de empezar.
Pues sí. Vamos con Detective Comics, número 934... Para adelante, con un arco llamado Rise of the Batman, escrito por James Tynion IV y dibujado por Eddie Barrows, el primer... Bueno, se va turnando con Álvaro Martínez. Claro, es que Eddie Barrows es buen dibujante, pero Álvaro Martínez no es manco. Tiene algunas cosas muy logradas. Y es una historia con un reclutamiento de, bueno, de los vigilantes de Gotham. Está Tim Drake, Batman y Batwoman empiezan a reclutar a gente para a otros superhéroes de Gotham, como Tim Drake, Stephanie Brown, Cassandra Cain y Clayface. ¿Por qué Clayface? para darle el toque cómico todavía más al grupo y en una especie de conspiración que están vigilando a los vigilantes de Gotham para, pues, el plan que sea. Lo irán descubriendo a lo largo del arco argumental. ¿Qué os ha parecido?
Eso es lo que me ha parecido. Quiere decir... No sé, no me atrae especialmente con estos personajes, historias de estas de... reclutando personajes que son más solitarios y luego unirles todos juntos en una aventura porque son conspiraciones y no sé qué, pues bueno, no sé, es agradable de ver, no es horrible de leer, pero no me llama mucho, la verdad.
a mí más o menos lo mismo, o sea, se deja leer esto, es que Batman y Batwoman recluten gente relacionada con el universo de Batman y dices, pues no sabes, complica mucho, yo no veo, sabes, Tim Drake, que soy Batman, ¿quieres venirte a aventuras conmigo? Ay, ¿qué va a decir? ¿Que no? El único personaje
podría decirlo, podría salirle de rebelde.
Sí, bueno, pero es que ya hay Robins rebeldes.
Sí, de sobra, déjate.
Y bueno, la historia está muy bastante centrada en Batwoman, lo cual no me parece mal, pero el personaje que me demasiado, ¿no? Quitando nunca de la historia que me haya gustado mucho. Pero lo que sí me gusta es el personaje de la chica, esta Cassandra, que es como una especie de ninja que no habla.
Sí.
Que reparte estopa, pero que es aterrador. O sea, hay un momento que llegan como una de eso que llegan 50 sicarios. Ay, están todos ahí, ¿qué va a pasar? Y salta Batman. Huérfana, vete tú. Y le dicen, ¿solo ella? Dice Batman, solo ella. Mira, Batman, mira.
Ella se va, no como vosotros.
Sí, sí. Y lo de Clayface, yo de Clayface le vi y dije, en cada temporada de Batman hay un personaje, un villano que se vuelve más o menos bueno. Antes el acertijo lo fue durante un tiempo, ahora le
Sí, es que un poco cuando le van a buscar al cine es como, oye, vente, ¿no?
Sí, sí.
No tengo nada mejor que hacer, no, es que no sé.
Quiero ser actor.
Y es como, no sé, ¿era siempre tan tonto?
No estoy seguro.
Yo tampoco.
Porque sale como el personaje un poco lerdo, que hace las cosas ahí, que le tienen que explicar todo mucho, que y tal. Y dices, yo digo, ¿Clayface era así? No me suena. Pero bueno, da igual, ¿no? Si tiras pa'lante.
Sí, no sé. Que sí que es en plan de, vamos a tener, así tenemos un poco más de variedad, pero la verdad es que no pega demasiado. O sea, cuando ves allá todos los personajes que están hablando con ellos, Batwoman y Batman, y están allí los dos, y tienes que hacer la viñeta un poco desde más lejos para que quepa el otro, y es como tú, no sé yo si pegas mucho con esta pandilla, pero bueno, oye, ahí está.
Y eso que el plan de los malos parece muy buena idea al principio, te enteras de por el porqué, dices, y estás muy forzado esto, ¿eh?
Sí. Bueno, James Tynion IV es uno de estos sicarios de Snyder y yo siempre le he visto ahí un poquillo eso, pues una persona un poco que te vale para lo que te vale, para sacarte el apuro, pero no sé yo si para ser el guionista de una colección. Y aparte que en Detective Comics, es que no sé, aunque solo sea por el nombre, no te pegan más cosas como las que había antes, aunque sea en la etapa de Ruka y de Brubaker y no sé, cosas sí. De ese tipo, más de detectives, no esto otro, no sé.
Sí, pero ese barco partió hace mucho tiempo.
Ya.
No. Y mira que a mí, por ejemplo, este arco, la verdad, me ha gustado. O sea, os veo muy metal, pero yo me lo he pasado bien leyéndolo. Bien. Y la verdad que lo agradezco también mucho, porque bueno, no sé. Es algo, entre comillas, distinto al resto de series que tiene. Y en ese sentido, la verdad que a mí me ha gustado. Es verdad que tiene esas fallas de que es un poco chorra el plan de los villanos, o entre comillas, de los malos. Pero, y que Tynion IV no es un guionista brillante, pero bueno, a mí me ha resultado una serie divertida. Y bueno, que Detective Comics podría ser una serie, pues eso, lo que tú dices, más detectivesca, más tal, pues también, es verdad. Y esta serie era, yo creo que podría caber en plan, pues eso, en una colección de Batwoman. ¿Que por qué no tiene colección Batwoman cuando es la protagonista de Detective Comics? Pues no lo sé.
Yeah. Porque es una mujer y esto es DC.
Es una mujer, efectivamente.
Bueno, sí, que aquí no te, si te ha entretenido y eso, la verdad es que no va a ser de esas veces que te diga, pero que no tienes ni puta idea. O sea, me parece bien. Pero eso, a mí no me ha enganchado mucho con la premisa ni con nada.
Y yo creo que a lo mejor es porque yo los personajes tampoco tenía tan calados, es veía y lo que sí es verdad es que cada personaje tiene su momento para brillar y está ahí para algo. Eso está bien.
Sí.
Pero por lo demás era, bueno, pues es que esta gente, en el fondo, me da igual.
Un poco así.
Pero claro, porque no me he leído las series. A lo mejor luego en sus historias, cuando explican lo de Batwoman y tal, y, por ejemplo, yo no sabía la relación de Batwoman con Batman. Uh-huh. Que resulta que Batwoman es la prima de Bruce Wayne. Yo cuando le he dicho, ¿ondo?
Sí, sí.
O sea, fíjate lo poco que sabía del personaje. No sabía ya ni eso.
Por parte de madre, creo.
Sí, por parte de madres.
Sí.
Es algo así.
Los Kane de toda la vida.
Hombre, hay vecinos mismos de los Simpsons también. y bueno, pues continuamos con ¿Qué queréis? ¿Batgirl, Nightwing? Tenemos para todo. O pues, Batman, por terminar con Batman.
Ah, bueno, pues mira, sí. Termina con Batman, lo principal, entre comillas, con All-Star.
All-Star Batman, vamos para terminar ya con Batman, como con Scott Snyder, de escritor y de dibujantes varios, aunque el primer número es John Romita Jr. en su esplendor.
Cuadrado.
Con una historia en la que, bueno, pues está Batman huyendo. Al principio no se sabe muy de qué, pero bueno, luego a veces se ha descubierto que Dos Caras ha puesto una recompensa a su cabeza brutal y está todo el mundo buscándole, o algo así. Porque ha habido un par de cosas muy confusas en el número.
A ver, Batman está llevando a Dos Caras a un sitio y entonces él ha dicho: detenedle antes de que estamos yendo de aquí a aquí. Si nos encontréis por el camino y me dejáis, me liberáis, pues os haré rico. Y si no, cuando llegue al destino, voy a liberar la información que tengo sobre todo el mundo, y tengo de todos y para todos.
Sí, vale, era algo así, sí.
Así que bueno.
Y bueno, pues nada, pues no sé, decía Snyder: wow, esto es algo que nunca se ha visto, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, pues vale, bien, lo que tú digas, ya, continúa.
Nunca se ha visto a Batman yendo así, tío.
No.
Y huyendo de la... huyendo de gente tampoco.
Y bueno, pues nada, ahí está un cómic que, bueno, a mí este sí que me ha parecido la verdad.
Bueno, esto sí que es más un poco palomitero, ¿no? Y no sé, es eso, es Batman yendo de un sitio a otro y entreteniéndose con diferentes cosas que le van pasando, y va con Dos Caras, que le va diciendo sus cosas personales y ya está. Y le va dando conversación, como el que dice. Pero poco más. Sí. Poco más, la verdad. Y John Romita Jr., pues le he visto peor, le he visto mejor cuando era un dibujante de verdad. Pero bueno, podía haber sido peor. Por ejemplo, cuando es que estoy acordando cuando salen los dos primeros mercenarios que están buscándole, las armaduras que tienen, eso, es que parece que están hechas de cartón. No sé.
Sí.
Son muy.
Pero yo creo que también es muy del color. Muy por culpa del color.
Sí, lo que pasa es que yo recuerde, suele tener... Dean White es el que le suele hacer el color a John Romita. Pero es que no sé, también hace las cosas como muy eso, muy cuadradas, muy de bloques. Muy de rectángulo que se pone encima de otro. Eso que hacen a veces para hacer los bocetos, pero luego él no lo termina de rellenar a veces. Y es todo como muy, muy a bloques. Pero bueno, que no es... no está mal, y como no narra mal tampoco, pues eso está bien. Demasiadas rayitas se le empieza a ir también de las manos el tema, si le viera a su padre, pero eso, pues es un poco palomitero, me ha parecido, vamos. No sé si llegarán a algo más profundo o tal, pero parece que también Snyder a lo mejor le apetecía no tener en plan de ambiciones muy locas como la otra vez, que tenía grandes planes que luego, bueno... Sí o no, pero tenía cosas como de más arcos más largos y eso, y en este caso pues es un poco más aventurillas, ¿no?
Sí, puede ser, sí.
Sí, a mí me ha parecido una road movie con Batman y Dos Caras, dándose el contrapunto el uno al otro y metidos en un follón. Bueno, por lo menos el plan de Dos Caras tiene bastante mala leche.
Sí.
Eso sí, ¿cómo es que ha sido Dos Caras el que ha obtenido la información de todos los ciudadanos de Gotham y de... cuando Dos Caras no era el de la información? El de la información siempre había sido el Pingüino. Pero dices, bueno, vale, venga, me lo creo. Va.
Sí, sí, porque a lo mejor es que no existe el Pingüino en el universo Snyder.
Sí que existe, entonces... sí. Ah, bueno, en el universo Snyder, no, sí que le mencionan, creo.
Algo dicen.
Sí, sí, sí que le mencionan, sí. Cuando está hablando con Gordon.
Ah, sí.
Pero vamos, da igual. Al final tampoco...
Gordon, que por cierto no lo hemos comentado, pero que ha pasado en el relanzamiento a ser... a estar, no sé, hipermusculado por ser Batman durante un arco, a ser el mismo mierdas de siempre, cuerpo piltrafilla de siempre, en una diferencia de un número.
Sí.
Ah, ok.
Sí, sí. Yo lo vi y dije, nadie está mencionando el hecho de que Gordon ha sido Batman hasta hace 3 días.
Efectivamente.
De hecho, no, nadie, nadie menciona nada de lo que ha pasado antes.
No, lo único que dice Gordon, y creo que es en, no sé si es un móvil en un cómic de Batman o es en el de All Star, que dice, no, bueno, no sé cuál es de los dos, que dice, a mí eso de llevar máscara me parece que parece muy molesto. Y yo digo, espero que esto esté puesto con sarcasmo.
Sí.
Pero vamos, sí, yo creo que es de esas cosas que han pasado y dicen, no, esto no ha pasado y lo sabéis.
Corramos un tupido velo sobre esto.
Sí, pero es que ninguna mención.
Que sí, que es verdad que eso de que nadie mencione nada es un poco así. Es que te llama sí. la atención, ¿no? Pero hay veces que dices, os dejo.
Sí, sí, se agradece, se agradece.
O sea, realmente no importa.
Como cuando Alemania estuvo de vacaciones del 39 al 45.
Sí, la gente no habla de ello ya.
Está no superado, país. Hombre.
En fin, bueno, ¿algo más que queráis comentar de All Star?
No.
No, pues nada, vamos.
Bueno, que entonces, sí, volvamos que, al... que por lo menos, que por lo menos no es el All Star.
El All Star de...
es lo que más tiene a su favor.
Un puntazo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos entonces con... Sigamos el guión, así que Batgirl, número uno, con Hope Larson de escribiendo y Rafael Albuquerque. Dibujando en una aventura en la que Batgirl viaja a Asia porque dice voy a ver a investigar sobre, no sé, Batgirls entre comillas por el mundo. Esta, hay una por ahí en Japón. Voy para allá. Ta, 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 y cuando va para allá dice me voy a Shanghai a hacer otras cosas. Ta, 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 ta. Y bueno, se llama así el arco se llama Beyond Burnside. Y nada, pues ahí anda, además se lía con uno, cosas de esas, ahí corazón, corazón, sálvame Gotham, muy todo. Y nada, la verdad que, hombre, el dibujo de Booker que siempre me, a mí siempre me gusta, así que tal, lo que ya se me hace un poco más aburrida, entre comillas, es la historia. Es un poco, bueno, pues ya está, una historia más de Batgirl, solo que... me la voy a llevar a Oriente por cambiar de aires, al lejano Oriente.
Sí, a mí la premisa no me parece que le pega al personaje, porque es eso que es como que está aquí de año sabático, ¿no? Y, sí. Y está viajando por el mundo y haciendo cosas, que eso pues no está mal. Pero bueno, no me atrae especialmente. Y luego también que no sé por qué no ponen al principio. Esto transcurre en el pasado de Batgirl y Aves de Presa, porque ahí está en Gotham, o algo así.
Hombre, de hecho, en Batgirl y Aves de Presa pone una nota, esto o algo así, pone una nota que, en plan, ya he vuelto de...
Ah, vale.
De China, creo que pone.
Correcto. Bueno, también lo podían poner en esta, entonces.
Pero tengo que volver a Gotham.
Porque me leí primero el otro y entonces no me fijé. Y cuando me leí este digo, ¿pero dónde está entonces? Me lían. Pero bueno, sí, quedaría
esto,
igual.
Esto pasa paralelo a lo que pasa en Nightwing. Que también es más escabroso, ¿no?
Sí, por cierto.
Pero sí, ahí queda claro que Nightwing y Batgirl pueden viajar de punta a punta del mundo en cero coma.
Eso
pues
es.
Sí.
Eso es.
Y nosotros aquí... Que tenemos que planear los viajes con meses de antelación.
Sí, sí, ellos nada, ellos van de un sitio a otro sin problema. Nada, de... Oye, que quedamos esta noche en no sé dónde. Ahí estamos. Pero... Joder.
Y llevo mi moto.
Sí, sí, sí. Y con el equipo completo de superhéroe. Joder, pero ¿cómo?
Claro, le piden a Bruce Wayne ahí la tarjeta de crédito y al final, pues hombre, pasa lo que pasa.
Entonces, no, en Ryanair no viajan.
No. Aunque luego Batgirl va de... En la serie esta va de chicas sin dinero, sin recursos, que está ahí poco a poco y tal, que tiene medio aprovechine ahí y tal. Luego, nada. Pues, a mí, volviendo a la serie, me ha parecido... Pues bien, una serie que sigue con este ambiente de chica fresca, joven, divertida y tal, que pues está bien, pero la historia tampoco... Como que no he terminado de arrancar, porque pasan cosas, pero ¿a dónde vamos?
Sí, es ligerillo. Un poco sí. Diferente de las aventuras de los otros personajes y tal. Bien, pero sin más.
Además, también me parece que está bien que separe un poco lo anterior, la etapa anterior, pero siga un poco el mismo espíritu de chica independiente que... que están buscando su propia voz, su propia cosa.
Correcto. Eso está bien, no perder del todo lo que ha pasado antes, aunque sea en términos del estilo o del tono y eso.
Sí, sí. Bueno, pues si os parece, vamos con la otra serie de Batgirl, que es Batgirls y las aves de presa, The Birds of Prey, con Julie Benson y Shauna Benson, y dibuja el número reverse, lo dibuja Chris Rowe, y el número y los números siguientes también es Chris Rowe. Bueno, pues nos encontramos con el regreso de Batgirl a Gotham, y que se entera o tal, descubre que hay una nueva persona que se hace pasar por Oráculo, por ella, que no es la primera vez que en esos 5 años ha habido un argumento similar, también te digo. Pero bueno, entonces intenta localizar a Laurel, a Canario Negro, y se enfrentan también por ahí a la cazadora, y bueno, un poco de todo. El dibujo, bueno, la historia, no sé, a mí me ha dejado un poco, tal, un poco, no sé, no es que esperase más ni esperase menos, pero me ha gustado menos que Batgirl, y no sé si es por, no sé, que hay, luego la introducción de los personajes me parece un poco caótica, y la introducción, aunque luego luego creo que avanza más o menos bien y tal, y el dibujo va de más a menos, pero a pasos agigantados, ¿eh?
Sí, no sé cómo lo ves. El número de River es un poco caos y no me gustó demasiado. El primer número de la colección, pese al tío de las serpientes, no está mal. Pero sí, realmente supongo que te hace falta leer algunos números más para ver cómo van desarrollando la dinámica y eso, pero en 2 números realmente no lo veo en plan que digas, ah, pues me apetece ver aventuras de esas 3 mujeres haciendo cosas. Aunque tengan ahí a la que hace no sé qué, o sea, que tengan sus papeles muy claritos, pero no sé, no me termina de llamar mucho la atención. Y el dibujo no está mal, pero a veces tiene posturas y caras un poco raras, y a veces está muy bien, es un poco extraño los contrastes de vez en cuando, pero bueno, no está mal.
Yo, sí. Es una pregunta, ¿Batgirl y Canario Negro tenían serie propia en los nuevos 52?
Sí.
Ah, vale, vale. Porque, y esta cazadora no es la cazadora de siempre.
Sí, es la cazadora de siempre.
¿Es la de siempre?
Sí.
¿Por qué?
A que no lo parezca, creo que es la de siempre.
¿Por qué? ¿Por qué no se conocen de nada?
Pues es la de siempre, pero creo que en los nuevos 52 no se han conocido. Oh, no se conocieron.
Oh, vaya River también. Vale, vale, vale.
Ya te digo.
Vale, vale. No, porque yo estaba diciendo, ah, mira, la cazadora. Y estaban todas conocidas, ¿no? No, sí. Vuelta a empezar. Sí. Vuelta a empezar ese. Oh, no, para rellenar páginas.
Sí, esa era una de las cosas que la gente no le gustaba mucho de los nuevos 52, era que había muchos personajes que no se conocían ni tenían relación entre ellos y esas cosas. Y claro, arreglarlo empezando otra vez de cero, pues te puede dar pereza si has leído cosas de antes, básicamente.
Sí, sí.
Bueno, a mí me parece un poco entretenidilla, pero a veces un poco como...
Y que, bueno, que por cierto, hablando de Cazadora, que también aparece en Nightwing. Es en plan, ¿vale?
Sí.
Porque a Grayson sí que le conoce.
Claro, pero, o sea, es lo que te iba a decir. Esta Cazadora no es la que era agente de la organización en la que estaba Dick Grayson.
Ajá.
Sí.
Claro, yo estoy hablando.
Creo que es la misma. Yo creo que... a lo mejor hay dos de repente.
No, yo es que estaba hablando de la cazadora, la de anterior a los nuevos 52. O sea, antes de que saliese. La que tenía un nombre italiano o algo así.
Bertinelli.
Claro, es Elena Bertinelli, sí.
Sí, la blanca que aquella.
Sí.
Esta chica blanca, lo que se dice blanca, en los cómics de Grayson no es.
No, ni aquí tampoco.
Por eso, porque te diría. Ah, mira, cazadora. Anda, pero cazadora no era blanca. Bueno, qué más me da.
Es blanca mediterránea.
Ah, sí, sí. Mediterránea, olivo.
Sí, sí, muy mediterránea. Del sur del Mediterráneo.
Un tono muy olivado. Pero vamos, que sí, tampoco lo mismo. O sea, está bien que luego, ya lo decimos en Nightwing, bueno, tampoco porque no sale demasiado, pero está bien que han dicho, bueno, lo de todo lo que ha pasado en Grayson y tal sigue existiendo. Uh-huh. Que realmente no es un borrón y cuenta nueva del todo, pero es un poco más de temas de direcciones y eso. Y no sé, es que es eso. Que esta, y lo hemos dicho ya los tres, yo creo. No sé qué es lo que tiene, que es un poco confuso. No sé si han hecho muchos guiones de cómics estas dos guionistas, que estoy un poco perdido, en, no me salen los nombres.
Julie Benson y Shauna Benson. Lo estoy leyendo aquí en el guión.
No sé si son pareja o si son hermanas o si son primas o tienen casualmente el mismo nombre, pero sí que tienen eso, como una narración un poco que a veces dices, pero el ritmo no sé qué es, pero hay algo que no me termina de enganchar del todo.
Yo creo que es el hecho de que sabes que esos tres personajes se conocían de antes y que ahora que tienen que volver a hacerlo otra vez es como que te cruje los engranajes. Dices, sí, a ver, pero pues, Canario Negro y Bárbara Gordo, llega la cazadora. Esta gente, no sé, como que ya tenían que relacionarse de otra forma. Incluso aunque fuese la primera vez que se conoce, entre comillas, deberían relacionarse de otra forma.
Sí, bueno, lo que pasa que me imagino que han dicho, mira, vamos a hacerlo encajar con cómo está Cazadora ahora después de todo el lío de Grayson y tal. Y oye, ya que estás, pásate a la nueva colección del señor Grayson.
Uh-huh. Es verdad.
Vamos con, sí, ahí vamos con Nightwing. Nightwing escrito por Tim Seeley, es que estoy hablando de memoria.
Sí.
Sí.
Tim Seeley y dibujado por Javi Fernández y Marcus Tob. Bueno, aunque el reverse está dibujado por Yannick Paquete.
Sí.
Que es un paquete. En el que nos cuenta una historia de cómo los búhos, famosos, nuestros queridísimos búhos, tienen a Nightwing contra la espada y la pared porque quieren que trabaje para ellos, o si no, explotará la cabeza de Mini Robin, de Damian. Y bueno, pues decide Nightwing que, bueno, engañar un poco al Parlamento de los Búhos, que es esta facción de la corte, del tribunal, e intentar, pues, solucionar todo el tema y acabar con los búhos estos. Mientras tanto, luego en la serie se va viendo que le aparece un compañero que no se sabe muy bien de qué pie cojea, parece que es aliado pero tampoco me fiaría yo mucho. Aparece también Batgirl por ahí, que aquí en esa colección siguen siendo pareja, mientras se está enrollando con otro en Shanghai, pues no sé qué está pasando.
¡Qué fresca! Y bueno, está Batgirl.
¡Qué fresca!
La fresca.
Una chica. Es que se está descubriendo a sí misma.
Chica liberal. Chica liberal.
Eso es. En fin.
Y bueno, pues ahí anda. Como título, pues a ver, pues no está mal. Tampoco me ha interesado mucho, pero bueno, por lo menos estos primeros números me han entretenido.
A mí me da un poco pena porque me da la sensación de que el número de Rebirth, por ejemplo, me pareció que era bastante bueno recogiendo todo cosas de que habían pasado anteriormente para ponerlo otra vez en perspectiva qué es lo que iba a pasar a partir de ahora. Lo ha hecho mejor que otros números de Rebirth. Y yo creo que Tim Seeley no le tiene mal cogido el tranco y tal. Lo que pasa que es que no parece que no se pueden librar del Parlamento de los Búhos. Se libran de algún personaje concreto de todo ese asunto. Pero parlamentos, tribunales, cortes y su puta madre. Y es que me ponen malísimo. Y incluso el asesino este nuevo, que efectivamente no sabemos de qué pie cojea del todo, pero no sé, es que en otro contexto a lo mejor me apetecía más ver a ver qué liaban entre los dos, pero no sé, es que me da una pereza cada vez que salen esas máscaras otra vez, como las han usado, con lo que me gustaba el diseño, y en fin, no sé. El dibujo, por cierto, de es Javier Fernández, ¿hemos dicho que era?
Sí.
Javi Fernández.
Sí,
y Marcus Tob.
El de Javier Fernández, por el primer número, es curioso, me ha gustado. Me gusta más el de Paquete porque es un poco más limpio y eso, pero no le queda mal, es así un poco más oscuro y tal, que no está mal para colecciones de este tipo. Y no sé, si no fuera por todos los líos de cortes y tribunales y mierdas de esas, que es que a mí me dan una pereza infinita cuando... Es que al principio no me parecían mal, pero después se les fue de las manos ya el asunto con los talones y su santa madre, y ya a partir de ahí, pues cada vez que salen me da como cosilla. Pero bueno, no me parece que esté mal y Tim Seeley no le veo que haya cogido mal el truco, el asunto.
Yo que venía de leerme la serie de Grayson,
bueno,
que estaba organizada por Tom King, cómo no, y luego coge el testigo Tim Seeley, que él también lo hace bastante bien y la serie está bastante bien, mucho mejor de lo que me esperaba, me parece una buena serie. Además, ahora como está entera y empieza y acaba, te la puedes leer y está bien, así atan todos los cabos. Volver aquí, a ver a los búhos otra vez, como tú dices, es esta gente, ¿por qué? ¿Le han obligado a Tim Seeley a meterles o algo? Porque es un cambio de ritmo tan brutal que dices, además, el plan tan absurdo de, y sí, tenemos aquí a Grayson controlado, porque eso no le ha funcionado nunca a nadie. ¿Cuántas veces han intentado volver malo a un superhéroe y sale fatal siempre?
¡Qué listos somos!
O sea, para ser una organización secreta a nivel mundial que controla países enteros, dices, ¿pero por qué existen idiotas? Es que encima, cuanto más avanza la serie, más tontos se vuelven. Hay momentos que dices, pero bueno, esto ya es de villano de serie de Batman de la del año 66.
Sí, 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 sí. Sí, que además es que viniendo de la premisa que tenía la colección de Grayson, y bueno, que aparte de que estuviera bien o no, que por supuesto que sí, pero que viniendo de esa premisa y que tenías a Dick Grayson haciendo cosas muy diferentes de las que le podías ver normalmente, pues si vuelves a Nightwing, por lo menos meterle en una dinámica que ya no fuera volver otra vez a esto y tal, hubiera estado bien, no sé.
Sí, y lo que no me ha gustado es el rollo que tiene con Batman de, no, Batman, yo soy Nightwing, yo sigo mi propio camino. Oye, que eso hace ya 20 años ya que lo llevas diciendo, tío. De hecho, ni Batman te lo discute ya. Dice,
no, efectivamente, no, cansino.
No, vamos.
Desde que te pusiste el puto traje.
Es que, de hecho, no le hice una vez Batman en un cómic. Es como, que sí, hombre. Pero que te estoy diciendo que tú vas a tu bola, ¿no? Pues déjame.
Sí, es verdad. De hecho, aquí en el revés.
Dice, pero deja de pedirme cosas ya, hombre.
Que me dejes en paz, tío. Solucionaste toda la puta papeleta.
Es que es eso, que yo creo que ya a estas alturas de la vida, claro, si tenemos que asumir que pasó los nuevos 52, pues eso ya es otro mundo, entonces ya no hay nada que decir. Pero claro, es que después de haberle visto antes de los nuevos 52 en Batman y Robin, a Dick Grayson y todo eso, pues es como que no tenemos que volver a esto. Por suerte tampoco dura demasiado, pero bueno.
Sí, pero la parte de Bruce, tú nunca has confiado en mí del todo. Y dices, pero ¿cómo que no? Pero sí, te nombró Batman.
En fin.
Claro.
Eso es lo que suele hacer con la gente en la que no confía.
No se supone, no es eso de Batman.
Efectivamente, pero si es que además lo han dicho.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, o sea, lo han dicho cuando...
Hay otra conversación que dice, que no, pero han dicho en este mismo TVO, o... dice, pues no, sí, además cuando fuiste Batman...
Sí, 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 bien, sí. Bueno, sí, la relación que tiene con Damian y todo esto.
Claro.
Que Damian no está mal escrito, que yo siempre me hubiera gustado que se hubiera quedado donde se quedaba al final de Batman Inc., pero bueno, que tenía la puerta abierta y todo eso, y ya que tal, no está mal aquí escrito en plan de tal y como es, y a la vez siendo un niño y eso, que no está mal. Uh-huh. Así que, oye, mira.
Sí, sí.
Una cosa que lo del que no se reseteaba en los nuevos 52, eso me hizo mucha gracia porque tanto en Green Lantern como en Batman era una cosa que no dijeron desde el principio, sino que dijeron un poquito después, en plan, no, si no os lo habíamos dicho, sí, sí, podéis seguir usando esto, no se ha reseteado del todo, porque no tenían ni puñetera idea de lo que estaban haciendo, básicamente. Y, en fin, pasa lo que pasa, pero bueno. Una cosa que está un poco de cristos y de cosas mezcladas interesantes con no muy interesantes es el siguiente bloque que tenemos.
Tenemos aquí el bloque de Superman / Wonder Woman, que en DC en el revés lo meten en el mismo, en la misma oficina, entre comillas, en la misma línea.
Sí.
Y bueno, pues tenemos unos cuantos títulos. Comenzamos con evidentemente con Superman Rebirth número 1, escrito por Peter Tomasi y Patrick Gleason, que son los responsables luego de bueno, ¿qué hace Tomasi? Ah, bueno, sí, de Superman. Y luego dibuja Doug Mahnke en una historia en la que nos vuelven a introducir, a presentar al Clark Kent / Superman de Nueva Tierra, es decir, de pre-Flashpoint, pre-Nuevo 52, que durante Convergencia y esas movidas pues, acabó en nuestra en la continuidad de los nuevos 52, pero ha vivido oculto hasta ahora.
Yep.
Hasta que tras la muerte de Superman en el último arco de Superman y no sé si ha sido en Superman o en Liga de la Justicia.
Era en Superman. La muerte es súper épica,
Sí, sí.
Unos rayos ahí y está por culo, hombre.
Yo eso no me lo leí. No caí.
Yo me lo leí porque en el principio del especial Renacimiento ponía léete estos dos números. Y yo, bueno, pues me los leeré. Y yo,
el último número de Liga de la Justicia y el último número de Superman.
Por lo menos el último número de Liga de la Justicia me pareció que estaba curioso. Pero el de Superman dije, esto es una mierda. Y lo sabéis.
Ahí picaste, dije yo, por las narices me voy a leer esto.
Solo la muerte de Lobez no lo ha superado. O sea, en fin.
Tirando con bala aquí.
Sí, sí.
Ahí queda.
Y bueno, pues está... No, tiene una conversación con Lana en plan, oye, pues... yo sé que Superman volverá, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y andan ahí. Es muy número de voy a tomar relevo y cosas de esas. Y poco más.
Sí, poco más. Oye, me gusta... Tengo que reconocer que me gusta la idea de el Batman... Pre 52 de decir, a ver, ¿qué es Superman? Digo el Batman, de Superman, diciendo, pero ¿qué es Superman? Que no se va a morir, ¿sabes?
Claro que. No, además hablando, porque cuenta, es aquí, ¿no? Cuando cuenta sus experiencias, o es en Action
Comics. No, es en este. Que dice, mira, yo como que me pasó algo parecido, vamos, no igual, lo mío por lo menos, quieres decir lo que quieras de mi pelea con Doomsday, pero por lo menos fue una pelea que tuve ahí épica y hasta que todo estaba hecho un Cristo y tuve que sacrificarme. Pero bueno, oye, aquí a este le cayó un rayo así para arriba y ya está. Eso, que no sé, que me gusta esa noción que tiene él de, mira, que yo creo que no pasa nada, que seguro que después va a volver de una forma o de otra, no os apuréis. Pero bueno, es lo único casi que me gusta porque Peter Thomas, y no le tengo un poco de tirria, pero sobre todo es porque no tengo tanta tirria a esta colección como las cosas que sé que van a salir en los otros lados, y es, lo voy a decir ya, porque están diciendo, oye, que los 90 ya hace 30 años, casi. Un momento, ¿sabéis sumar? No sabemos sumar, no pasa nada. Vamos a hacer otra vez lo de los reinados de los superhombres y cosas de estas. Y es como...
¡Qué gran idea! Nunca se ha hecho antes.
No, es como, venga, hombre, ya. Y el número uno de Superman... No sé si ya es idea o ejecución lo del hijo de Superman. No sé si me termina de atraer, por no decir que se muere un gato, por lo tanto no me gusta. Pero en general me da un poco de perecica.
Y un pájaro también, ¿eh? Que los pájaros también cuentan.
Los pájaros no cuentan, las ratas del aire. Pero no sé, que me da un poco de perecica en plan de el niño ahí reprimido y la niña esta le ve y no sé. Bueno, que igual no está mal, pero me da pereza la línea de Superman solamente por saber qué es lo que viene y es como, claro, depende de la edad que tengas, pues te acuerdas o no te acuerdas, pero en fin.
Pero aún así, aunque no te acuerdes, te han recordado tantas veces en todas las sagas de Superman. Cada año, cada dos años,
sí.
Han hecho unas cosas de pereza.
Sí, sí. Claro.
Que bueno, que ya que has abierto la esta con Superman, vamos con el título de Superman, previamente, con Tomás y Grissom haciendo el dibujo y co-guionizando, al parecer. Se llama el Song of Superman, para que nos quede claro. Y es un poco la historia de, pues eso, este Superman y su hijo y luego pues ya se va viendo en el segundo número, que no sé si has llegado a leer, Dani.
No me ha dado tiempo, pero es que me dio tanta pereza, dilo.
Bueno, tranquilo, con el segundo número sale un erradicador de Krypton para eliminar las impurezas.
Pero tiene gafas de sol.
Sí,
de
sí.
Entonces no pasa nada. Entonces no pasa nada, todo va bien.
Es ese erradicador.
Sí, sí.
Es ese.
Y, en fin. Y saldrá también Superboy y Steel, pero Steel... Bueno, en fin.
Sí, es Steel, que... también.
Sí, sí, o sea... Cualquier cosa que se te ocurra de clichés tópicos del Superman de los 90 los vas a encontrar o en un título o en otro.
Fíjate
o
sea, que en aquello de los 90 a mí lo que me gustaba era la colección de Superboy. No sé por qué, con el Superboy ahí chulesco con su chupa de cuero aprendiendo a ser persona humilde.
Porque en esa época eras un malote también.
Sí, vamos, claro, un malote del copón. Me gustaba cómo le bajaban.
Pegabas a los niños en recreo.
Cómo le bajaban del burro enseguida. Y aparte que el dibujo de Tom Grummet me gustaba mucho comparado con el de otros. Y eso estaba bien. Pero bueno, oye, en fin. ¿Qué os ha parecido a vosotros la de Superman?
Tengo la teoría.
Dime.
Depende con cuál de ellas en Superman y Action Comics, la otra te va a parecer peor, porque en el fondo las dos cuentan la misma historia, que es
el
Superman de toda la vida, el pre-Flashpoint, el que conocemos de siempre, vuelve, y este no es un Superman chulesco, ni macarrilla, ni tal, no, es Superman buena persona, tío, recto, el que debería estar en las películas.
O sea,
que se enfrenta, Superman, a un villano clásico de Superman con la presencia de su hijo, echándole un capote, ay papá, no sé qué, y Superman intentando proteger a su hijo, y Lois Lane metida en embolaos. Por lo demás es que son lo mismo, porque empiezan ya casi igual, así que yo empecé con la de Action Comics, que el malo es el juicio final, y dije, ah, pues no está mal aquí, es una pelea bastante desmadrada, y en la que Superman...
Y bastante clásica de libro, de manual.
Sí, además, en la que Superman dice, tengo que sacar a Doom para que no siga de estos oficios.
Efectivamente.
¿Ves? Estas son las cosas que hace Superman, pensar en esos detalles.
Fíjate que tenga que hacerlo Dan Jurgens.
Sí, que tenga que venir Dan Jurgens. ¿Que no fue Dan Jurgens el de la muerte de Superman?
Sí, por supuesto. Sí.
Ay, o sea, eso explica tantas cosas.
Dan Jurgens era el señor Superman de los 90. O sea,
ahí
realmente
está.
No te vas a acordar de ningún guionista que hiciera nada bueno en los 90 de Superman o medio decente, excepto Dan Jurgens, que por desgracia, pero bueno. Lo que pasa que ahora tiene 25 años más y ya se le ha ido la pinza, pero bueno, en general
bueno,
tampoco puede ser peor,
Sí, el tono que tiene de cómo trata su cual que la de la serie de Superman Tomás, es un buen Superman.
Sí, bien.
El problema es que las historias son idénticas. Que cambia el villano, pero ya está. Malo relacionado con Krypton, el hijo de Superman, el legado de Superman, recuperar el manto de Superman, ser aceptado de nuevo por la sociedad, lo cual me hace preguntarme, ¿cómo ser aceptado por la sociedad? Si la gente ya conocía a Superman de antes, a lo mejor...
Sí, pero había tenido un punto chungo, si no ha seguido la colección de Lobdell.
¡Uy! ¡De Lobdell con John Romita Jr.! ¡Vaya! Dad un minuto, que corro a comprarme los tomos. La edición deluxe.
Por favor, ¿me lo pueden vender en tapadura? ¿Puedo comprarlo?
Dame la del holograma.
La
del holograma, dame la del holograma.
¿Puede editarlo Planeta, por favor? Quiero pagar de más por esto.
No, a ver. No, es que en los últimos arcos, no sé qué ha pasado también, que ha sido vilipendiado por todo el mundo. Pero tampoco me enteré muy bien.
Vale, yo como estuve muy desconectado de las colecciones de Superman, ¿sabemos algo del nuevo Clark Kent? ¿O es un misterio?
No han dicho
nada.
Es un misterio.
Ha aparecido un señor que se llama Clark Kent, que es igual físicamente que Clark Kent, pero no tiene poderes.
Y dicen todos, pero vamos a ver, que todos saben que tú eres Superman. Pero no ves que no, que yo soy Clark Kent, ¿no me ves? Y el
no
otro
me hagas
Superman.
Mucho caso, no me hagáis mucho caso. Aquí hay algo muy alejado. Porque a lo mejor hubo una época posterior a la muerte de Superman en la que Clark Kent volvía como, pero no tenía poderes. Fíjate, a ver si van a estar haciendo lo mismo con el Superman de los nuevos 52.
Pues puede ser, fíjate.
Porque es que dices,
por ejemplo,
¿os acordáis?
Y fue en un periodo de, eso lo hicieron en el
año 1.
En el año después.
Año después, sí, lo del año después.
En un año después de crisis.
Sí.
De una de crisis infinita.
Eso.
Y yo creo que caminaba menos que en la etapa de Straczynski. Dice que no tenía poderes. En fin. Por cierto,
bueno,
le quiero dar un aplauso a Patrick Zicker. No sé si es idea suya o es de Jurgens, pero por lo menos Juicio Final no sale con pinchos todavía.
En el además primer es que número. Sale en su manifestación clásica, con su esto de Cadmus, del proyecto Cadmus y todo eso. La verdad es que la aparición de Juicio Final, que luego lo piensas y dices... Otra vez Juicio Final. No paran.
Bueno, y Juicio Final es
pero luego dices,
que si Juicio Final lo han usado un montón de veces en los últimos años. con la saga esta de mierda que había de juicio final, la otra cosa de, que es como, pero que de verdad que hay más personajes, lo prometo.
Sí.
Es que a lo mejor es, pasa como el Joker, que es que no sé si hacer el spoiler.
Venga, hombre.
Que son varios, ¿sabes?
Eso ya salió en el número de Rebirth, o sea, en el tomo de
bueno, sí.
Que sí, y,
no me acuerdo si había salido en ese o en el
anterior. Y al final de la Liga de la Justicia, bueno. Después de lo de la guerra de Darkseid, en la que Batman coge la silla de Metrón. Sí, amigos, eso sucede.
Sí.
Y Batman pregunta a la silla de Metrón el verdadero nombre del Joker.
Oh,
y luego resulta, le pregunta a Green Lantern, oye, que te escuché preguntarle lo del tema del Joker ese y tal. ¿Qué te dijo la silla? Que son tres. ¡No es posible! Y dices, madre mía.
Eso, cuando comentamos el especial Renacimiento, yo ya os dije, ya te dije, Albertini, sí, que a mí no me parecía mala idea porque podías explicar las encarnaciones que ha tenido el Joker, que no tienen absolutamente nada que ver unas con otras. Y por lo menos tiene algún sentido. Es una idea un poco absurda, pero yo qué sé. Es como para decir, mira, sí, la verdad es que este que se arranca la cara que hacía Snyder y estas otras cosas, no es el mismo que el otro, no te preocupes.
Que lo decía porque a lo mejor es que hay tres Doomsday.
No. No, ya lo dice el Superman aquí, dice que es,
está con pinchos, que, el Doomsday con pinchos.
Ya lo dice el Superman, que este no es el Doomsday con el que se pegó en el universo pre-Flashpoint, el del que viene él. O sea, que para ese Doomsday es la primera pelea con Superman. Muy y bien, con Wonder Woman, que también sale Wonder Woman. Sí. En momentos de tensión como, oye, pero sale Wonder Woman, que estaba liada con Superman anterior, el que ha muerto, y aquí ve a este con mujer e hijo y dice, pues todo...
¡Uy, mierda!
¿Qué ha pasado aquí? No, pero luego se lo explican y...
No, no te preocupes, no pasa nada. Entonces no pasa nada. Bueno, mira, tenemos por aquí
más
cosillas.
Espera, quiero terminar con lo de Lex Luthor llevando una armadura con la S de Superman.
Sí.
Es otra cosa que ha sucedido, amigos. O sea,
sí,
pero eso ya. Es que, claro, estás desconectado.
No, eso lo he visto, en la serie de lo que me he leído, lo de la guerra de Darkseid, para ver el final de lo de la Liga de la Justicia.
Sí.
Y la llevaba ahí. Pero para el que llegue de repente, para mí no tiene.
Ya, sí.
Eso, o sea, es una cosa muy, un poco sin sentido, pero bueno, en fin. Es el nuevo reinado de los superhombres.
A mí lo de usar al Sluthor de héroe a su forma no me importa. Lo que pasa que, bueno, a ver qué hacen con él ahora, pero bueno.
Ya, pero ¿por qué lleva la S, ¿no?
Pues por honrarle su sacrificio.
Ahí sí, es verdad, sí, verdad, sí.
En fin, por joder, realmente.
Claro,
pero bueno.
No estés atentos y claro, luego criticamos porque...
Es que yo como confundía las dos series, me leía un número duro y no sé si era de la otra.
Sí.
Porque había muchos que son peleas y no sé qué y tal. Y eso sí, el momento...
Es que es verdad, sí. Son dos series que sí que tienen una lista, pero lo intentan tan fuerte, ¿no? Para decirse que la cagan.
El momento,
es lo peor.
El momento base de Batman en la luna a mí me dejó flipado. Eso sí, es muy de Batman.
Sea por dinero, claro.
Caraca, pero que de repente que Batman tenga una base secreta en la luna es algo que me...
Sí.
¿Cómo
sí.
la ha hecho? A escondidas de todo el mundo, ya es otro tema.
No nos importa realmente.
Pero es Batman, tenía un plan pensado.
Es Batman.
Sí, señor. Oye, colecciones nuevas, títulos nuevos que tenemos ahora relacionados con Superman. Tenemos New Superman.
Oh, sí, New Superman de Jen Luen Yang y dibujado por Víctor Bogdanovic con un adolescente llamado Kenan Kong, que no confundir con su primo King Kong, al que le engañan y quieren crear los chinos la Liga de la Justicia China. Y bueno, dice, pues oye, pues tú eres buen ejemplar, que tienes una porción de poder, tenemos aquí una porción de poder y te... Toma, te conviertes en el nuevo Superman. Es un poco lo que decías del Superboy, este es el nuevo Superboy, algo así.
Sí, un poco, ¿no? Porque empieza...
En ese sentido chulesco y
sí, empieza porque el personaje cuando lo conocemos es un bully, ¿no? De estos que van ahí metiéndose con chavales más débiles y tal, y hace una cosa que se puede considerar heroica, y entonces se confunden. Y dicen, venga, vamos a meter a este los poderes.
Este mismo. ¿Para qué más?
Me he leído los primeros números para ver si tal, pero no me ha gustado demasiado. En parte creo que el dibujo de Bogdanovic me parece tan cutre que creo que no, no ayuda mucho. Pero no consiguen lo suficiente que es un personaje completamente nuevo y que tú digas, vea, me interesan ver las aventuras de este chaval. Creo que le falta mucho.
Le falta garra, le falta interés.
Sí, le falta de todo.
Y que los estos números no sean sean aburridos directamente.
Sí, sí.
Es un poco... Le va mucho en su contra para hacer una colección en la que, entre comillas, han querido apostar.
Sí, no sé. Bueno, oye, continúan con la tradición esta de... las mujeres pueden escribir a mujeres y los chinos escriben a chinos. Y es como, ¿sabes? ¿Qué tonterías decís? Pero bueno, en fin. No conozco al guionista este, la verdad, pero la colección es bastante mediocre y el dibujo es bastante malo, directamente. Y...
¿Podrías decir que tiene una calidad como la de los chinos?
Bueno, el primer arco se llama Made in China. O sea,
bien,
que...
Sí, bien, bien.
O sea,
yo no me los he leído. Yo he dicho, no, lo he visto y dicho.
Pues porque, no te pierdes mucho.
He sentido la sombra del reinado de los superhombres otra vez y he dicho, otra vez.
Pues haces bien, yo creo, pero bueno.
Y en la de Superwoman, que de la que ya hablaremos, ahí me engañaron. Pero ya diré,
a ver,
yo
venga,
que sería...
No, sí, pásate ya a Superwoman, porque...
Vamos a Superwoman, porque ya veo que vamos a tope, así que Superwoman de Phil Jiménez. Con
Phil Jiménez.
La versión de Lois Lane de los Nuevos 52 y Lana Lang, que han ganado superpoderes.
Porque el rayo ese, cuando se muere.
Porque sí, por la muerte de Superman. El reinado de los superhombres una y otra vez, amigos.
Sí, sí, esta serie es la de...
Además que Lana es una especie de Superman rojo.
¡Ay!
¿Por qué no la han hecho a Lois Lane Superman azul y así ya lo teníamos todo en los 90?
Pues no se sabe.
Bueno, en fin. César, ¿qué decías? A ver, Superwoman,
pues
te he engañado.
Estoy leyéndola y de repente, otra vez. ¡Ay, Dios, me la han liado! Y lo más importante, ¿qué lo hiciste? Lo que podría, no sé, te hace el pelo o algo, pero me va a tener un...
Oye, que por lo menos en DC ya no tienen miedo a que haya dos personajes que se llamen igual ni nada parecido. Como cuando decían, oye, ¿cómo va a haber tres flashes? O tres personas que corren. Eso me parece demasiado confuso.
Ahora es todo lo contrario, mete Supermanes hasta que se acaben.
Y no solo eso, o sea, que tengas dos Lois Lane diferentes, Supermanes muy variados, Supermanes, vamos a decir Supermen, como si fuéramos gente que sabe algo. Pero bueno, en fin, por lo menos Phil Jiménez dibuja bien.
Sí.
Es verdad, sí, el dibujo está bien, sí. Y el número acaba, el primer número, que es el que me he leído, acaba en un cliffhanger un poco.
Sí.
Pero cierta sombra en azul...
Sí, sí. Chin, 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 chin. Sí, yo también me he fijado en eso. Chin, chin.
Yo creo que va a haber un momento que hasta el Superman de que ha llegado, el que hay ahora, les va a ver a todos y va a decir, yo esto ya lo viví. O sea, estaría bien que lo hiciese, ¿no?
Yo creo que va a llegar Batman y decir, yo soy Superman.
Sí, sí, bueno, poco falta ya.
Pues sí, yo me imagino tranquilamente al Superman de pre-52 diciendo... Bueno, esto me parece lo más normal del mundo. Vosotros no sabéis cómo se puede complicar esto.
Aficionados.
Tenéis ni puta idea de cómo se puede complicar este asunto. En fin, pues oye, mira. No sé qué te ha parecido a ti, Albertini. O sea.
Sí, o sea. Todo que digáis está.
Que eso, que a mí Phil Jiménez me suele gustar, me gusta su dibujo y bueno, su etapa de Wonder Woman estaba bien. En este caso también le ha tocado lidiar con dos personajes femeninos y está bien, lo que pasa que, no sé, las aventuras estas por ahora, el primer número, que es el que me he leído yo también, pues no son especialmente... espectaculares desde el punto de vista de quien lo está leyendo, y luego también que para ser el primer número y es un poco contar cómo va el tema, está un poco confuso con la narrativa de pasado-presente y se te da un poco de las manos el asunto, pero bueno, oye, no sé.
Sí, yo creo, a ver, no sé, es lo que te dices, a Phil Jiménez pues dibuja bien y tal, el tema es eso, no me está interesando nada. Entonces, bueno, pues a ver qué surge de aquí. Yo creo que leeré el segundo número a ver qué pasa con esta... Ya por curiosidad mórbida, ¿no?
Sí, es que también sale el Lex Luthor aquí y es como... al final todo se parece demasiado, pero bueno. Hubiera estado igual mejor que hubieran hecho un poco más de... que igual no hace falta, pero bueno, un poco más de la parte en la que están ellas ahí descubriendo un poco sus poderes y qué hacer con ellos y tal, salta un poco más directamente, que tampoco es una cosa que me parezca mal, pero la aventura en la que se meten hasta el final, que dice César también, eso que queda un punto cliffhanger un poco que igual está interesante, hasta ese punto no es demasiado interesante. Entonces no sé, pero bueno. Oye.
Además, yo para empezar creía que Superwoman iba a ser la nueva serie de Power Girl, que finalmente coge el y se pone el ice en el pecho, de una vez ya.
Eso.
Es lo primero, no. Cuando de Superwoman, pues Superman ha muerto, pues coge el manto de kryptoniano superpoderoso y se pone el ice en el pecho, y por fin nos libramos de ese escote tan injustificable.
Joder. Además, eso, aunque solo sea con que se ponga el emblema, a lo mejor le tapaba un poco, porque vamos, en fin.
Sí, sí.
Es lo que le faltaba, sí, si bien, te fijas, bien. En el traje a veces es solamente un círculo el escote y realmente es porque le falta el emblema puesto.
Sí,
ahí.
Sí, es eso.
Le faltaba de coserlo.
O simplemente una S cruzando. ¿Qué tal? Pues
ya. De hecho, no fue Straczynski o uno de esos guionistas que hizo como una historia de Power Girl por qué va con tamaño escote y es porque no se sentía digna de llevar la S de Superman o algo así, o que estaba vacía o algo. Bueno, terrible, terrible. O sea, intentar justificar lo injustificable, mal.
Eso es muy tonto, porque puedes no llevar el símbolo ese y no tener eso puesto.
Efectivamente. La mejor explicación, la que dio en la Liga de la Justicia, la de los 80, la que era de Giffen y de Matteis, que dijo: porque soy una tía que está tremendísima y no me da ningún tipo de vergüenza mostrar mi cuerpo y lo que dices. Pues teniendo en cuenta que puedes mover planetas, hija mía, todo tuyo.
No seré yo quien te
No seré yo el que lleve tu contrario a tu empoderamiento femenino 30 años antes de que llegase el empoderamiento femenino y Free liberar el pez. Tú mismo.
Sí, sí, sí.
Mira, en fin.
Ahora, vamos entonces ya con Supergirl.
Sí, sí, ahí parece. Queda. Supergirl.
El Supergirl de Steve Orlando con Brian Ching al dibujo, con una historia que dices, ¿qué está pasando con Supergirl? ¿Qué está pasando? Pues que la engañan, entre comillas.
A ti te gusta decir que les engañan, ¿no?
Sí, yo creo que Supergirl les engañan. Porque, oye, que Superman ya no está, que nos han leído y como Supergirl no tiene teléfono, va a la fortaleza de Soledad y no se da cuenta.
Eso es.
Pues, que hay cosas nuevas. Y le convence para trabajar en el... Iba a decir el DEO como en la serie. Sí. ¿Se llama así igual? ¿O en la serie
sí, creo que, creo que sí, ¿no? Es que lo que han hecho es hacer una...
O se llama muy parecido. Es que es una cosa igual.
Han hecho una fusión entre la continuidad de la serie y lo que es la... O sea, han adaptado la idea de la serie a la continuidad esta. Entonces realmente no tiene padres adoptivos, sino que fingen ser sus padres para la nueva identidad secreta.
Sí.
Que, oye...
Entonces, pues,
bueno, no está mal.
Así que era eso. Ah, menos mal.
Sí, sí, sí.
Pues a mí me ha parecido, me he quedado muy confundido Supergirl. Como que parece que es un origen total del personaje. O sea, como que Supergirl nunca antes ha hecho nada.
Pues no.
Y de repente aparece aquí.
No, no.
Y sí, ahí sale la jefa esa del periódico en el que trabaja, que es la misma de la serie.
Sí.
Y creo que el periódico se llama igual, es el no sé qué Star o algo así.
No, sale Cat Grant del Daily Planet.
Sí, eso, Cat Grant.
Sí, o sea, no ha fundado Cat
Grant. Ah, vale,
eso
vale.
Es.
Vale. Y luego eso, hay como una especie de flashbacks, pero que no sabes que son flashbacks o no, porque es Supergirl intentando aprender a conducir y cosas de esas. Y luego...
Yo creo que no son flashbacks, son es en plan... los flashbacks son ella, cómo recordar cómo era su vida en Krypton y cómo es ahora, en plan, haciendo de persona normal.
Sí,
vale.
Entre comillas. Y es eso, es muy, muy, muy raro, porque es verdad que es un poco confuso en ese sentido y no sabes tal. Y también tiene cosas de reino de los superhombres.
Por supuesto. Hay un cyborg ahí al final del número uno, porque ¿por qué no?
Efectivamente.
El por cierto, el dibujo del ching, de Kaching, depende del momento, me ha gustado bastante o me ha parecido que la gente tenía ojos como platos. O sea, me ha parecido... depende del
muy
momento.
Muy regular, muy... Sí.
Depende del momento, sí.
Sí, sí, sí.
hay algún dibujo en el que la gente tiene ojos de tamaño humano y otros en los que no tanto. Pero bueno.
Porque es un dibujo fresco y juvenil, que es una serie de una chica joven, hombre.
Eso es. Debe. Solamente puede ser así. En fin, claro. Bueno, por lo menos, oye, ahí está. Yo creo que Supergirl en los cómics no ha tenido mucha suerte en general, excepto en las etapas buenas, yo que sé, como la de Peter David y eso, que no tenía nada que ver, porque el personaje era distinto, porque es que Supergirl ha tenido tantos orígenes y cosas de quién era, que es que si has leído cómics durante 20 años, es que se te va la pinza ya. Dices, no sé qué cojones está pasando. Y bueno, pues eso, aquí como hacen eso de integrar de una forma que no está, es inventiva, ¿no? Hacerlo en plan de vamos a crearte una identidad secreta y estos son tus falsos padres, pero que realmente son agentes también. Pues bueno, oye, mira, es una forma de hacerlo y no está tan mal. Pero bueno, sí, la no sé, también un poco
confusa. Y ojo, porque eso, que dejan como muy claro como que sus comienzos como superheroína, porque hay un momento que dicen, porque mi primo le dejas hacer lo que quiera, ya, pero tu primo ya experiencia, por ejemplo, a ti si te disparan, las balas rebotan, pues no sabes qué hacer con los rebotes, a lo mejor dan a alguien y se supone que lleva ya tiempo siendo superheroína.
Sí.
Se supone.
Sí, pero... sí, porque no es desde, eso no es, se supone que es el principio, ¿no? O sea, se tiene en cuenta todo.
Se puede haber pasado ya por lo menos 5 años, incluso en la continuidad.
Por eso, se lo dice la jefa esta de la organización en la que está, que trabajando Supergirl, le sí, mete la bronca sí. De que tiene que entrenar, que tiene que practicar, y yo pensando, por eso digo, ¿esto es un flashback?
Yo creo que no, porque se supone que continúa de los nuevos 52, que ya tuvo su comienzo en la saga aquella que se quedaba de pie en la nieve durante 2 números, y en este caso es como que se les ha olvidado y adaptan esa parte de la serie que sí que es novata y aquí no tocaba. Lo que es nuevo para ella es que está dentro de esta organización, pero no es nueva dentro de ser una heroína, claro.
Sí, claro, pero luego tiene los problemas de que no sabe usar un ordenador de la Tierra apenas, o tiene raro, problemas, ¿no?, para conducir un coche. Claro, a ver si va a ser un flashback y que tiene flashbacks dentro, que es algo muy del universo DC, especial de las películas. Flashback dentro de flashback, o visiones dentro de visiones.
Sí, es un poco así. De todas formas, no sé si os habéis dado cuenta de que hemos dicho como 2 o 3 veces lo de esto es un número muy confuso, y estos tenemos en cuenta que son especiales de Renacimiento y números 1. Y es muy raro que en números 1 y en especiales de reenganche sean todos tan confusos y tan así, ¿no? Es un poco chungo, me parece.
Sí, porque es confuso para el que llega de nuevo y es confuso para el veterano. Es la confusión perfecta.
Sí. Exactamente. Es confuso para todos. No sé cómo lo habéis conseguido.
Sí.
Es imposible, pero... O sea, desde luego, a ver, vamos a dejar claro. Si vienes de nuevo, estos números 1 y de Renacimiento, no te sabes ponerte al aire.
Sí.
Y si no vienes de nuevo, no estás seguro de qué han cogido y qué no han cogido. Si no te has leído absolutamente todos los números, igual también te da igual, porque también te sientes confundido. Es un poco así, ¿no? Digo,
sí,
¿cómo lo podéis hacer?
Bueno, además hay que tener en cuenta una cosa, que Rebirth no es que hayan reseteado el universo DC.
No, claro.
Es que ahora cuentan una historia, han vuelto a hacer números 1. Los 52 no se han olvidado de ellos, en teoría. Lo único que pasa es que ha vuelto un Flash y les ha contado una historia de que hay un Doc Manhattan muy malo por ahí. Pues ya está.
Sí, en el fondo lo que es un reseteo de...
La numeración.
De la numeración y de la dirección y tono que tenían las cosas por parte de los editores. Los personajes, la historia sigue igual.
Sí, por eso es que haces, pero... ¿Y esto?
Bueno, quitando un par de cambios que hay por ahí, como de cosas de... Me parece que de Blue Beetle, que era distinto, y alguna cosa por ahí que es en plan de... No, bueno, pero de paso lo metemos esto, ya que empezamos de cero. Aún así eso.
De meter alguna cosa de la anterior a Nuevos 52 y todo eso. De ir metiendo más elementos de la mitología. Eso consiste un poco en Rebirth, ¿no? No nada más en volver a meter elementos antiguos.
Sí, es eso. Que de todas formas, también, por cierto, yo no hago más que ver, cuando me he estado leyendo estos cómics, el anuncio de la patrulla condenada, y tengo unas ganas de leer ese cómic comparada con leer todos estos otros. Que vamos, es acojonante.
Yo el anuncio que me tiene crucificado es el de la serie de Blue Beetle, que yo creo que sale en todas las colecciones, te le meten ahí a página completa el dibujo del careto del Blue Beetle este, que no es... Ted Core, que digo, basta, yo el personaje. Ya.
Sí, joder, ¿cómo se llama?
Es un chaval hispano.
Reyes, pero, ¿no?
Sí.
Sí, Jaime Reyes.
Sí. Joder, es que... En fin, en fin. Yo no, no sé qué decirte. ¿Qué nos queda? Nos queda nada más.
Nos queda Wonder Woman.
Wonder Woman.
Creo que es la única
sí,
que nos queda.
Wonder Woman.
Wonder Woman de Greg Rucka. ¿Sí? Con Liam Sharp. Es en el reverse, en el número de reverse, en los números impares. Y Nicola Scott en los números pares.
Vale.
Que tiene ahí dos arcos que se van a diferenciar. En los números impares va a estar el arco de las mentiras, the lies, en lo que Wonder Woman, que es la que más sale de Rebirth, con Wonder Woman investigando qué está pasando, digamos, en su historia, porque de repente hay no puede acceder a no puede volver a Temiscira. Ha cambiado, nota que están cambiando cosas de su pasado, de su historia, que no sabe ya lo que es verdad o lo que es mentira. Y luego, por otro lado, con Nicola Scott en los números pares, está con el año 1 de Wonder Woman. Con otra vez a contarnos uh-huh. el origen de Wonder Woman, toda la historia con Trevor y cómo se convierte en superheroína.
Sí, que yo me acabo de leer el de Tierra 1 o como leche se llame, el de Morrison, y ya digo, joder, qué pereza, sí. Macho, volver otra vez a esto. Pero bueno.
Que sí. Yo tenía un este constante, en plan, se acabó de leer el Tierra 1 que yo leí hace poco, y ahora un año 1. No, ¿por
sí,
qué?
Solamente va a quitarlo de delante. Lo del tema del dibujo, decir que, digo, Nicola Scott, estupendo, le pega un montón a Wonder Woman. Y a mí, Liam sí. Sharp, cuando leí el nombre, digo, no, esto no le pega nada a Wonder Woman. No está tan mal como pensaba, aunque como salen.
Aunque tienen un momento que dice.
Sí, digo, mira, si salen pantanos, Liam Sharp está bien. Eso siempre es una cosa que le ha pegado mucho.
Bueno,
por eso el primer arco está que parece rodeado de cosas del pantano.
Pero me da pena que, por ejemplo, yo que sé, Matthew Clark, que hace la mitad del número de Renacimiento, no sea él el dibujante, que es bastante que pega cierto. Bastante el estilo. Pero Liam Sharp, macho, yo digo, este hombre no es lo suyo, ¿no? Es que tiene... Era peor antes, o era más exagerado su estilo, pero no sé. O sea, no me termina de gustar demasiado. Si salen animales y lianas y cosas, siempre digo, vale, tú pegas bastante a esto, pero aún así es un poco extraño este tipo de dibujo. Y el de Nicola Scott, pues lo que me esperaba, ¿no? Que le pega perfectamente al dibujo y además como se supone que es más joven y tal, también incluso le pega más todavía, no sé. Pero sí. Bueno, oye, es un tipo de dibujo que le... O le relacionas más con Wonder Woman o llámalo X, pero bueno, me pega más.
Y me temo que por lo menos la saga de las mentiras también confuso.
Sí.
Confuso. También. Yo creo que es la palabra clave.
Es que, una vez más, tú vienes aquí como un lector veterano de cómics y dices, ¿cuál? Vienes como un lector nuevo y dices, ¿cuál? Es que es un poco... Yo esto ya no sé si es eso de... No, tenéis que hacer en el primer número lo que va a ser la idea de vuestra saga, no tanto presentar al personaje. Que no está mal, ¿no? Ir un poco más al grano, pero joder, no sé si meterse tanto en el ajo directamente y de una forma tan confusa, aunque Greg Rucka siempre yo creo que ha escrito bien a Wonder Woman y... Además, me alegro de que esté él como guionista porque fue el que dijo, a mí no quitáis a este editor que abusa de mujeres por lo menos, o no voy yo. Y la idea de poner ese lazo a sí misma también me pareció muy curiosa. Pero no sé, eso que es como siempre, un poquito confuso. Y luego pones a Liam Sharp, que dibuja muy bien las ramas de los árboles, pero no sé, a las personas se le da un poco peor.
Sí, yo que no me he leído el de Grant Morrison, porque de Grant Morrison solo me leo las cosas cuando las ha terminado, es decir, nunca me leo nada de Grant Morrison desde hace 20 años.
Oye, que va terminando cosas.
Ah, vale, vale, vale. La historia de año 1 me ha gustado porque es muy de Wonder Woman. Se entiende, da una imagen de las Amazonas que está bien, insinúa de una forma bastante obvia que hay relaciones entre ellas, lo cual me parece totalmente lógico y normal. Gente que lleva viviendo una isla aislada miles de años, pues algo tiene que pasar ahí. Y tal, y que sea muy bien, y tal. Pero lo de la historia de las mentiras, yo creo que la mentira es que esa historia tiene sentido, porque están en una jungla, porque está la chica, ¿cómo se llama esta que es el animal salvaje?
Ay, la chita.
¿Cómo?
Chita,
que ahora resulta que ella no es mala por sí, sino un dios malvado que la persigue porque quiere bueno, que tiene al heteropatriarcado encima ahí a todo.
Eso es.
Porque es un dios.
No es culpa mía, es del heteropatriarcado.
Es un dios masculino. ¿Qué animal es? Las hienas. O que la utiliza para reducirse o cosas de esos hechos, vale. Y está bien que Wonder Woman se la quiere ayudar para librarse de eso, porque es Wonder Woman, y está bien, pero es que yo estaba leyendo y digo, ¿pero qué es este sitio? ¿Quién es esta gente? ¿Por qué no distingo a los personajes? Me cuesta distinguir a los negros de los blancos.
Sí, en cuanto llegas ahí a la jungla y eso, y aparte del dibujo, es que es como, pero ¿qué es? O sea, recuérdame, ¿por qué está yendo aquí exactamente? O sea, no entiendo.
Es que puede haber ido ahí como a la Antártida.
Yo,
que
no cuando, sé, sí. Cuando se cargan a los que van con el Trevor este, que mueren varios, como secundarios absurdos que son, yo creía que cada vez se le habían cargado a él. Digo, ¡buah, pues se lo han cargado! Claro, como todos...
¡Hola!
Como ves? Todos visten...
Ah, no, que está aquí
como
hablando,
todos,
que te dice algo.
Todos visten igual. Todos salen como desastrados, con ay, castigados de llevar días prisioneros y no sé qué. Digo, es como esto es como la serie aquella del Straczynski en que todos llevaban gabardina.
La de... ¿Cuál era esa? ¿Rising Stars o la otra?
Rising Stars, esa, Rising Stars.
Vale.
La de la gente con poderes.
Sí, sí, sí. Esto es con gabardina.
¡Ha matado a no sé quién! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? Dios mío, está muerto, ¿pero quién?
El que llevaba gabardina, joder. ¿Pero cuál?
Sí, sí. No, ¿qué me pasa eso? Que el Nicolas Cott, Wonder Woman, del pantano...
Eso es.
Vértigo... Mm. O algo así, cosa. Y no hay...
De hecho, yo cada dos viñetas estaba viendo a un cosa de pantano.
Sí, sí. De hecho, yo espero que salga porque.
O sea, desde coño, la cosa del pantano. Ah, no es. Esto es una cosa random.
La cosa dibujada. Random del pantano.
Yo espero que salga, si no es un poco absurdo.
Es que sí que eso es verdad. No pega
y
nada.
Que no entiendo por qué están contando dos historias a la vez cada dos semanas para hacerlo todo más confuso. O sea, pues que hubiesen empezado con Wonder Woman año 1, 6 sí. Números. Tres meses ventilado, luego otro arco argumental, pum, luego Wonder Woman año 2, pum. Esto hacerlo a la vez y dices, macho, que bastante complicado es todo, que esta gente también luego sale en otras series.
Yo creo que es porque yo creo que en la cabeza de Ruka ve que estas dos historias se pueden leer bien paralelamente porque una va sobre, pues eso, mentiras de la historia de Wonder Woman o lo que sea, que estoy muy confuso con eso, y el otro pues es el origen, entonces... Creo que esa ha sido su lógica, pero es verdad que podía haber pasado del tema y decir arco de seis números de aquí y luego otro arco
claro,
de seis
claro.
Números después.
Porque, me imagino que tendrá pensado en la narrativa que en algún punto del origen llega a un punto que es importante para lo que está en la saga de las mentiras y entonces queda todo ahí unido. Pero aún así es muy raro, sobre todo, empezar con el número uno... siendo la saga de las mentiras, que es el que no va a valer a nadie para introducirse al personaje, porque es nadie sabe lo que está pasando.
Efectivamente.
¿No tenéis la sensación que es un poco como echar abajo lo que había hecho Azarello? Cara, Azarello, que ya es un personaje polémico. Pues Wonder Woman, Azarello, muy bien. Pero las otras cosas que he hecho recientemente para Azarello para DC, guardemos silencio. Ese Batman Dark Knight
sí.
Y esa peliculaza de la broma asesina.
Madre mía, eso.
Que el guionista es Azarello.
Sí.
Pero aquí estaba leyendo eso, lo de año 1, Wonder Woman año 1, digo, bueno, sí, pero esto ya lo había contado muy bien Azarello, ¿no? La relación entre la... Y como que las Amazonas ahora se comportan de forma distinta como se comportaban en lo de Azarello. Y está bien, ¿eh?
No,
es que
la saga de Azarello, que al final fue una de las... Iba a decir muy pocas, ya no sé si fueron dos, la de Batman y la de Wonder Woman, que mantuvieron durante tanto tiempo el mismo guionista y prácticamente dibujante. Eran las dos únicas que eran un poco estables. La saga de Azarello... Yo, más que sobre Wonder Woman, era una cosa de aventuras mitológicas y no era tanto sobre el personaje de ella, a veces. Pero, de todas formas, no sé. Es que, tanto como que vaya en conflicto con eso, no estoy seguro, aunque sí que efectivamente que contó las cosas del origen y todo esas en la primera saga, de hecho. que contaba todo aquello que tenía, las cosas que le había engañado su madre y todas estas cosas. Pero sí que esto es, me imagino que tiene que ver con todas las movidas que pasaron en el, en la última saga, o que estuvieron pasando en lo de la Liga de la Justicia con la mujer esta otra, que me cago en la leche. Yo, vaya Cristo, que llegué al final de eso y dije, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Quién es esta gente? No estoy enterando de nada, pero bueno, en fin. No sé qué va a pasar, pero me parece muy, muy extraña y... No solamente Wonder Woman, sino en general, hay muchas colecciones que están estructuradas de una forma que dices, pero tú estás seguro de que esto es el principio, que en el que quieres que la gente se enganche. Sí, es muy extraño que lo hayan empezado así. Que quitando de Batman, que el primer número, aunque tenga cosas nuevas y tal, es muy claro a la hora de presentar todas las cosas de Batman.
Son números claros de presentación los de Batman, los demás son números de... Vamos a poner 20 cosas aquí. Y
podrían haber sido el número 37 de la colección sin ningún problema.
Sí, la mayoría sí. O sea, quitas, yo qué sé, el, por ejemplo, el especial renacimiento de Superman, que es el personaje de Superman pre-52 recordando todas sus cosas, por si acaso alguien solamente sabía las cosas de los nuevos 52, bendito sea. Pues bueno, yo qué sé, algo cuenta de los personajes, pero es que estos números unos son muy tal que así. Y lo de la en este caso de Wonder Woman es más exagerado todavía, porque tener una saga que es el año uno y que no sean, que si quieres hacer las dos a la vez, bueno, pero que no, el número uno no sea el año uno, para que la gente que se compre el número uno diga, pues mira, el origen y cosas así, no sé, ¿no? Porque tú llegas nuevo o vuelves a Wonder Woman después de 15 años y te encuentras con el número uno este, en el que, como dices tú, Leanne Sharp casi dibuja a veces la cosa del pantano sin darse cuenta, no sabes dónde te da el aire, no sé.
Sí, no. Sí, no. Además, no, sí, yo tengo una teoría al respecto de tu fusión y es Bob Harras.
Hombre, por supuesto.
Bob Harras es el que fue uno de los jefazos en Marvel en los 90, a finales de los 90, en esa época en que los cómics de la Patrulla X y los mutantes apenas entendías nada, era todo muy confuso, una lluvia de personajes.
Sí, estaba muy claro cuando vino Bishop y estaba buscando al traidor de Bishop y que mataba a la Patrulla X y luego pasó esto y vino de repente los exterminadores y
sí, sí, o sea,
y cuando Discordia era realmente el hijo y Cable era el clon del futuro porque
y Cable era el
otro era el hijo de la otra dimensión y había tres Nate Grey distintos, uno joven, otro con el brazo biónico y el otro que era malo y siniestro como siempre, sus cosas de voy dando vueltas por allí, soy siniestro. En fin, bueno,
y es lo que sin olvidar siempre, que también es Onslaught, así que claro, le han dado... ¡Escapó!
¡Toma! Esa se me escapó, porque estaba en Marvel haciendo mis mierdas.
Hostia, es verdad que Marvel no podía hacer eso.
Claro, claro, Marvel no podía hacer eso.
Así es que fíjate,
el reinado de los... Hombre, hizo el reinado de los Summers.
Eso es, sí señor. Lo mejor que pasó de Héroes Reborn fue Héroes Return, o sea que...
Sí.
Y además en ese caso... muy de verdad, porque tuvo buenos comienzos ahí otra vez, lo que pasa que ya no sé yo si estaba eso bajo la influencia de Bob Harras o ya se había marchado, ¿no?
Fue cuando empezó a entrar. Ya se había largado.
Sí, ¿no? Porque, madre mía, en fin. Ay, no sé yo si a él se le ocurriría poner a Kurt Busiek y a George Pérez en Los Vengadores, como en plan de, no, esto no os preocupéis que es una cosa clásica, pero bueno, mejor ponerle a Rob Liefeld dibujando al Capitán América tetas.
A tope.
Ay, en fin. Bueno, no sé.
Creo que hemos terminado con las series, ¿no? Por ahora, por hoy.
Sí, por ahora. Hemos terminado.
Y bueno, ya hemos terminado, así que... Y el resumen lo hemos estado haciendo durante esto último. Pero bueno, así un... ¿Qué series destacaríais más de la colección? De esas
Batman.
52. De 52 no, de Rebirth, Batman.
Las que tienen Tom King en la portada. Esas.
Realmente, de todas las demás, no seguiría leyendo, creo que ninguna. No por malas, o sea, eso en comparación, lo que te decía antes, al principio del programa, en comparación con los nuevos 52, esto es alta literatura, porque es que aquello, también como decía César, era un listón muy bajo. Pero,
sí.
No sé, creo que, por una parte, tienen buenas ideas en cuanto a qué cosas recuperar de la continuidad y tal, pero cuando te metes en la parte de Superman y empiezan a recuperar lo del reinado de los superhéroes, es como, no estoy seguro de que esto sea lo mejor. Y parece que van a ir bebiendo, por lo que se ha visto así de un poco de plan editorial, que en muchas colecciones lo que van a hacer es recuperar ahí el saborcillo de diferentes décadas y tal. Y yo no sé si los 90 de Superman es la mejor época para recuperar, pero bueno.
Bueno, ni de Superman
bueno, ni
de
nadie. Nadie. ¿Qué cojones? Los 90 yo, fueron bastante duros.
Mira, otra con las que me quedo es con la de Action Comics y la de Superman. Porque por lo menos parece que en los primeros arcos argumentales es Superman se libra de los 90. Porque enfrentan a dos villanos de los 90, les derrota y se libra de ello. Bien, vale. Y es un Superman que me
seguir.
Gusta. Podemos seguir. Esto puede evolucionar. El tema del hijo de Superman me parece un poco... Chaval, este va a ser un poco tal... Pero bueno, el nuevo Superboy. Venga, va. Me vale. Trago con ello. Porque parece que va para adelante. Pero es que las otras están un barrizal. Es un barrizal. Esto ya os lo hemos contado no sé cuántas veces, pero aquí vos otra vez, amigo.
Sí, y eso. Volver a recalcar que es una sensación muy rara. Relanzamiento de cero o no. Las colecciones de Marvel que hemos analizado, iba a decir hace nada, pero bueno, como el que dice hace nada.
Y que nos tocará en breve. Y,
por supuesto que sí. ¿Cómo no va a haber otro relanzamiento? Pero en el Anad, que no era un relanzamiento ni muchísimo menos tan importante como Rebirth, los números uno, aunque continuaban, cago en 10, parecían un poco más de te recuerdo cuál es la continuidad. Eran más, no más simples, sino más limpio en la narrativa y menos loco. Es que aquí es todo demasiado confuso y como queriendo meter demasiadas mierdas ahí en el principio. Y quitando la de Batman, que yo te digo que tiene, te puede gustar más o menos el primer arco, que a mí me ha gustado. Y también me gusta que no se olvide de que en el mundo hay más superhéroes. Por cierto, que eso no lo he dicho antes. que no está mal. Es como, mira, soy Batman y igual no puedo matar a este. O vamos, o defender la ciudad de esta gente superpoderosa. Igual puedo llamar a alguien. Y una vez dice, pues mira, no están. Están en otro planeta, que me lo creo. Simplemente con que lo mencionen me gusta.
Sí, está bien lo de... ¿Quiere que llame a su amigo de Metrópolis? No, que no está. Vale, bien, bien.
Vale, venga, vale. Pero no está. O sea, se le ha ocurrido llamar. Eso es lo único que yo pido, que se les ocurra. Que a veces es como, estoy aquí, soy Batman y estoy peleándome con el dios de los árboles. Y es como, ¿para qué voy a llamar a nadie? No, tontería. Pero bueno, en fin. No,
yo creo, sí. Yo lo que creo es que en las oficinas de DC nadie habla con nadie. O sea, cuando un guionista por el pasillo, va por un pasillo, los otros guionistas como que entreabren la puerta de su oficina y dicen, ¿qué haces? ¿Qué miras? ¡Fuera de aquí!
Es como, le hacen en Marvel a Bendis y entonces él hace lo que quiere.
Ignorando
a los demás.
Y eso es una cosa que estaba leyendo y me ha pasado con muchísimos de estos. Para empezar, que los números Rebirth hayan sido tan salteados. Como un mes salen tres números Rebirth, al siguiente número salen otros cuatro, luego no sé qué, quién es esta gente, por qué están aquí, de dónde, por qué han salido, en fin. Y sí, hay ideas, series que está muy bien. Pero sí, la máxima confusión que yo siento directamente nada, es por ejemplo, ya hablaremos de ella en otro especial, es la serie de la Liga de la Justicia. Yo la estoy leyendo y ¿qué está pasando aquí?
Bueno, pero ¿quién es el guionista de esa colección?
Pues no,
el dibujante, Brian Hitch.
Eso explica tanta página doble y tal, bien.
Y el dibujante no es Tony Daniel, pero yo es que, ¿por qué le dan Liga de Justicia a Brian Hitch y Tony Daniel? Eso es conversación para otro día, yo es que no me jodas.
Sí, para el siguiente especial. Solo adelanto eso, que no he entendido nada. Llevo leyendo como cuatro números y no sé lo que está pasando. No sé ni quiénes son varios de los personajes que salen, que son de la Liga de la Justicia, como llevamos con vosotros mucho tiempo.
Vale. Por lo menos en los nuevos 52 de Geoff Johns, la primera saga que era el mayor coñazo que ha escrito en su vida, estaba todo muy clarito.
Sí, era una cosa muy clara. Esa. Nos vamos a conocer todos, no sé qué, no sé cuánto. Esa serie que...
Hola, me llamo Batman. Hola, encantado.
Sí, una cosa
Hola,
un poco rara.
Te pego una hostia ahora. Y luego me presento.
Hola, soy Superman.
Mira, esa empezó de menos a más. Aunque al final no me...
Sí, porque la verdad es que los últimos arcos han estado muy...
A mí sí, bueno,
pero la guerra era una mierda.
Con Darkseid War y todo eso.
El primer arco era una mierda.
Muy malo.
Sí.
Ya está.
Precuela de lo que iban a ser los...
Sí.
Sí, sí.
Bueno, que Batman, para mí es de lejos la mejor colección de todas estas que hemos contado. Seguro que no es lo mejor que ha hecho Tom King en su vida. Y bueno, seguro. Y por ahora es que es muy complicado que lo sea en seis números. Y le tocará currárselo mucho para que sea lo mejor que ha hecho en su vida. Porque el tío tiene sus créditos ya. Pero yo creo que empieza bien. con algo, ¿no? Incluso aunque tenga el dibujo de David Finch, es que no sé.
Está bien, el tío quiere contar algo. Lo que pasa, hay dos cosas. Una, que es Batman, y claro, estás muy atado, no puedes hacer lo que te dé la gana con Batman. O sea, debe tener a los editores ahí encima de él cada minuto. O sea, porque es Batman, ¿eh? Cuidado, es el único que nos da dinero.
Claro, que también es verdad que tú dices, Tom Kim, que te vamos a coger en exclusiva y no puedes escribir para Marvel. Solamente puedes escribir para nosotros. Si haces eso, yo creo que le tienes que dejar que haga alguna de sus ideas, aunque te parezca un poco loca.
Además, el tío fue agente de la CIA, o sea, que cuidadín con
eso
él.
Eso es.
Normal y eso no es broma.
Normal que le guste lo de el Cerillas Malón, claro, le mola ese tema.
Sí.
No, yo cuando leí la biografía de todo del Tom King, no sé cuánto, era becario de Chris Claremont, y después del 11S le ficharon en la CIA, como experto en información. Y claro, después de eso dices, ahora entiendo Omega Men, y por qué la serie del Sheriff de Babilonia parece tan realista, porque sí, el tío estuvo allí.
La del Sheriff de Babilonia, si no entendí yo mal, es una serie que como cuenta algunas cosas que están basadas en ciertas cosas que a lo mejor han pasado de verdad, tiene que darles el guión a unos coleguillas que tienen la CIA.
Sí, tiene que mandarlos. Si tiene que mandar los guiones a la CIA para que le den la aprobación, para que no cuente cosas, o para que lo cuente sea bastante ficcionado para que no pase nada.
Eso
porque
es.
Son cosas que al parecer él vio allí.
Eso es.
Y la serie está francamente bien, muy muy bien. Para que hagan una serie, perfecto.
Muy bien. Ojalá le den dinero a Tom King. Yo para estas cosas, si tienen que hacer una colección de que está basada en algún guionista, pues bueno, que en vez de Bendis y Kirkman, que ya le sobra el dinero, deja de hacer series de Kirkman, coño, que pobre hombre no sabe dónde meter los billetes. Pero
y
bueno,
encima va y termina Invencible, qué vergüenza.
Ya te digo. Y de eso no van a hacer una serie, porque eso no. hace falta un poco de dinero. Una serie de animación podían hacer, sería muy chula.
Sí, pero claro, eso no le va a dar dinero suficiente. Ya, o sea, no. Porque voy a acabar esta serie en el número 144. ¿No podías esperar a 50, cabrón?
Nada. Lo que me gusta a mí es hacer lo que tengo ganas, hombre. Jame.
Ganar millones.
Eso es. Bueno, pues nada, que en la siguiente parte, pues eso, hablaremos de la Liga de la Justicia, que casi no le ha parecido confuso a César. Veremos si Dan Abnett es capaz de hacer una serie de Aquaman que me interese lo más mínimo. Y, oye, otras cosas, Green Lanterns, Titanes.
¿Y de qué hace los Green Lanterns?
Green Lantern, otra cosa. Es que estoy viendo los títulos y que...
Sí, que hay Titanes y Teen Titans. Eso está ahí.
Sí,
por si acaso nos confundimos.
Pero es eso. Yo la sensación general que he tenido con el Renacimiento es que esto lo decidieron en una reunión muy corta. Y le dijeron, venga, chavales, pa'lante. Dijo, ¿y ahora qué hago?
Yo creo que ni en una reunión, sino en el grupo de WhatsApp de autores. Mandaron, oye, en 2 meses Renacimiento.
Mensaje de Bob Harras. Empezamos de nuevo sin empezar de nuevo.
Porque cuando anuncian cosas sin hablar de autores, a mí ya me hace sospechar mucho.
Sí.
Quiero toques antiguos muy modernos. O sea, es como que les han pedido hacer algo imposible y los guionistas están como... A ver, y el único que le ha funcionado es Tom King, que claro, habrá usado sus tácticas de la CIA para intimidar al Didio y al otro.
Sí, sí, es que estarían...
Les habrá hecho un waterboarding ahí.
Estaban allí todos mirando el grupo de WhatsApp y ponía... Dan Didio escribiendo, toca Renacimiento, escribiendo, y los autores van a ser escribiendo, se quitaba el escribiendo y hasta 2 meses después no sabían nada. Entonces, bueno, de lo que nos queda, tengo muchas ganas, por cierto, de leer Deathstroke, a ver qué tal, que Priest es muy buen guionista, a ver qué tal. En fin, unas sensaciones muy extrañas nos ha dejado este relanzamiento por ahora, a ver qué tal después.
Dentro de lo que me esperaba, desgraciadamente.
Yo, a veces, mejor, casi, pero... porque tengo las expectativas muy bajitas.
O sea, ha sido un poco mezcla de sensaciones todo el rato, ¿no? De plan, podría haber sido mejor, pero no ha sido malo, ¿no? Es esa sensación de confusión.
Sí, pero que por lo menos te da la sensación de que el punto de partida es mejor. Aunque...
Sí. Y más lógico.
Sí.
O ya tiene una base.
Sí, pero que eso, que... las ideas y las cosas es como, bueno, igual esto no, por ahora no nos convence, pero por lo menos se puede ir a algo mejor que lo que había antes. Y eso, en este caso, no es mala sensación, teniendo en cuenta lo que hemos sufrido estos últimos años.
Cierto es, pero también a costa de cargarse ciertas cosas, porque quitar a meter a Nightwing otra vez, quitarla de la serie de Grayson, reformar a Nightwing es una especie como de paso atrás.
Sí.
¿Sabes qué hemos hecho avanzar en este personaje? Dale para atrás otra vez, dale para atrás, que se cabre con Batman, venga. Pero que se cabre con Batman. Pero si el tío ya debe tener como 20 y pico años, que se enfade con Batman.
Que se peleen, aunque no tenga razón, que se peleen.
Sí, ya solo lo que falta, ya, si una pelea Batman Nightwing. Con Damien
en el próximo número.
Con Damien dudando de a quién ayudar. Uno es mi padre, pero el otro.
Estoy viendo la portada ya, Nightwing versus Batman y Damien en medio. ¿A quién ayudará? Y además escrito con esos mensajes que ponían antes ahí en la portada. Sí.
Dibujada por Neil Adams. Dibujada por Neil Adams. En plan, quiero para mi hijo, por favor, dejadme hacer algo.
Ay, Neil Adams. Otro que se le ha ido de las manos el tema.
¿Cuántos años tiene?
Unos cuantos. ¿70 y muchos?
70 y muchos, 80. Es que, y que tenga que seguir trabajando tanto. Porque aunque solo haga portadas, es que hace un huevo de ellas. Y luego que se hace series y tal. Macho, pero ¿qué pasa con este sistema? Que esta gente que debería estar haciendo, pues, una historia al año, o unas páginas, o una portada que digas, ah, mira, la portada, mira, están ahí súper explotados, ¿sabes? Que no da más.
Sí. Yo y Frank Miller debería de tener suficiente dinero para dejarlo también en el mundo del espectáculo.
Sí, además eso, porque su mundo es un espectáculo.
En fin. Al Albertini, danos la salida.
Salida, venga aquí. Que, bueno, que no sé qué iba a decir, sea mentira. Sí, bueno, yo creo que hemos estado un buen resumen de esto, de lo que está haciendo este renacimiento de DC. Y, bueno, pues ya, como os hemos dicho, ya seguiremos con más series. En cuanto podamos, pues nos reuniremos de nuevo para ir haciendo el resto de series en otros dos o un programa incluso, depende de cómo nos veamos de lanzados. Uh-huh. Y, bueno, pues... Por lo general, pues yo creo que ya está todo dicho, así que vamos a irnos despidiendo. Un abrazo a César. Que,
muchas gracias, César.
Que un placer tenerte.
Como
por
siempre,
aquí
un siempre. Placer estar aquí y volveré para los otros. Que me imagino que lo sacamos de todas las series, porque si lo hacemos de solo las series buenas, queda un mini noveno de 20 minutos.
Sí, sí, sí. Y nada, pues ya veremos lo que... Ya hablaremos a ver cuando hacemos otro especial así de... Con unas dos horitas yo creo que nos bastamos, ¿no? Como,
sí, hombre.
Como hoy.
Sí.
Unas dos horitas de programa y tal. Ahí estamos bien. Y nada, pues ya nos vamos a despedir. Ya sabéis que podéis escribir a hola@novedadpodcast.com, a twitter.com/novedadpodcast, en Facebook también andamos, y novedadpodcast.com para todo lo que queráis. Que lo dicho, un placer, César. Un placer, Dani.
Albertini.
Un placer.
Hasta luego.
Adiós.
Esta ha sido una presentación del Noveno Podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del Noveno Podcast es Speaking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.
cabeza.